Este es el podcast. Este es el podcast de Jordi Nexa.
Oigan, y quería aprovechar para platicarles algo, mi querido Manolito, a ver si estarás de acuerdo o si sí, alguna señor. Vez te ha pasado. Pero quiero platicarles algo que me ha pasado. No sé si les ha ocurrido que de repente hay cosas que como que no se te dan, ¿no? Como que todos tenemos de repente como algunos talones de Aquiles en la vida, de que no consigues tal cosa de trabajo, o no consigues tal cosa de dinero, o no tienes un problema en el amor, o tienes un problema en diferentes situaciones de la vida. Con esto quiero decir, con algo en lo que no avanzas, en lo que no avanzas y que constantemente te vuelves a topar y te vuelves a equivocar. ¿Estás de acuerdo que yo creo que todos tenemos una situación así, no?
Sí, algo que nos quita el sueño.
Exactamente. Fíjate que hace ya algunos años, platicando con una persona que respeto mucho, me decía, todas esas cosas que de repente no avanzas y no avanzas y no avanzas, tiene mucho que ver con los miedos que tú tienes. O sea, con las cosas que tenemos miedo a enfrentar, ¿no? A veces, por ejemplo, no sé, si en el amor te está yendo muy mal, normalmente estamos buscando parejas que son bastante controladoras o bastante fuertes porque nosotros nos sentimos con poca autoestima. O a veces el trabajo, ¿no? Quieres crecer, pero no te arriesgas, ¿no? O sea, te gusta como tener la tranquilidad y la seguridad de, bueno, tu sueldo, te van a dar esto, tu nómina, tu bono, y en realidad no es lo que quiero crecer, pero para poder crecer tendría que dejar esto y tener que aventarme o arriesgarme. Entonces me fui dando cuenta, o bueno, más bien a partir de que me dijo esto, que las cosas que yo tenía miedo o de las que yo no estaba avanzando era porque había en medio algo que yo tenía miedo de hacer. Entonces, hoy les quería compartir a todos eso, decirles, ¿de qué tienes miedo de hacer? Si tú te pones a pensar, seguramente en las cosas que no has avanzado, hay algo en medio que tienes miedo de hacer. Yo alguna vez en mi vida, en relaciones personales, uno de mis grandes miedos era quedarme solo, estar solo. Y lo que aprendí es que la única manera de poder conseguir el siguiente escalón y de poder seguir creciendo es tener que enfrentar ese miedo. Entonces, claro que cuesta muchísimo trabajo y claro que duele mucho y claro que te da muchísima preocupación e incertidumbre de qué va a suceder. Pero si ustedes se fijan, pónganse a pensar y se van a dar cuenta que seguramente muchas cosas en las cuales no han podido crecer es porque hay un miedo en medio. Y esta persona lo que me decía, que me aclaró muy bien la visión fue, ¿a qué le tienes miedo de esto? A tal cosa, ¿no? Ok, enfréntala. O sea, no va a pasar nada, no te vas a morir, no va tal, enfréntala. Porque si no la enfrentas, nunca vas a poder crecer y nunca vas a poder seguir adelante en ese aspecto. Y dije, tienes toda la razón. Y así lo hice en ese caso con el estar solo un rato, yo conmigo mismo, y a mí me funcionó mucho. Entonces, bueno, solamente se los quería compartir y ver qué opina la gente allá afuera en @JordiNexa. No sé si te hace sentido, mi querido Manolito.
Completamente, amigo, completamente. Porque si no, de repente te quedas clavado en cosas en las que dices, o te mueves o te mueves. No, sí, no, no, sí. no jalas.
Sí, y les digo que a mí lo que me llamó mucho la atención fue esta persona, la que digo que respeto mucho y que conoce mucho estos temas, me dijo, así de sencillo, ¿quieres saber por qué no has crecido en tal cosa? ¿Qué miedo hay en medio? Tal, una vez que identifiqué el miedo, me dijo, ok, cuando lo hagas y cuando lo enfrentes, vas a crecer. Si no lo enfrentas, siempre te vas a quedar ahí, siempre te vas a quedar ahí y te vas a echar toda la vida quedándote ahí hasta que no enfrentes ese miedo. Y dije, ay, güey, tienes razón. No, más que poner ejemplos, pues es que cada persona que nos está escuchando tiene una diferente situación en la cual no ha podido crecer y busquen cuál es ese miedo para enfrentarlo. Y acuérdense que a mí me encanta una frase que dicen que la definición de la locura es hacer lo mismo esperando resultados diferentes. Y es cierto, si tú sigues haciendo lo mismo y no creces, pues es que evidentemente eso que estás haciendo no va a hacer que crezcas, tienes que hacer algo diferente. Aunque ese algo diferente contenga un riesgo y evidentemente te dé un poco de miedo. Pero la gente que crece y la gente que logra hacer otras cosas, pues es la gente que se avienta. ¿Te va a ir bien o no? No lo sé. Pero el lugar que ya tienes ahorita, de cualquier manera no se está moviendo, ¿no? Pero bueno, señores, soy Jordi Rosado. No se me muevan, no le cambien, sigan mandando tweets, por favor, para ver qué opinan y qué les gusta el programa. Regresamos, @JordiNexa. No se me muevan.
Estás escuchando el podcast de Jordi en Exa.
Y es viernes de sexo, y es viernes de parejas, y es viernes de Delmira Cárdenas. ¡Con
No, bueno, mi querido Jordi, yo ya estaba sentida con Manolo porque dice, todo lo bello lo tengo a la derecha. Y dije, no puede ser, yo estoy frente a él y no dijo nada.
Ay, no, porque hay demasiado respeto entre tú y yo.
Faltan el respeto.
Faltan el respeto, pierden el respeto. Oye, ¿por qué las mujeres, Edelmira, no llegan a decir piérdeme el respeto real? ¿Cuántas mujeres hay que verdaderamente tienen ganas de que alguien les pierda el respeto y no se avientan a decirlo? ¿No les puede dar un consejito?
Sí, Jordi, fíjate que sí, justo tiene que ver mucho con el tema del día de hoy. Y no se atreven a hacerlo porque mucha de la educación que nos dan es que él te conquiste, que él te diga, que él te lleve, que él te chupe, que él te toque, que él te diga y te hable palabras sucias en el acto sexual.
La iniciativa es de él.
Exacto, porque además se ve mal que la mujer tenga iniciativa.
Claro, porque sería una zorra.
Es, entre otras cosas. Y lamentablemente, el machismo en nuestro país... El hombre en su autoestima cree que la construcción erótica favorable para la relación de pareja es que él siempre diga, determine, marque y ejemplifique lo que tenemos que tener como vida sexual. No, mis queridos amigos, porque el tema de hoy, justo mi querido Jordi, son parejas, lo divertido de lo prohibido.
¡Ay, qué bueno está eso! Oye, fíjate que ahorita lo que dijiste, pues tienes toda la razón, o sea, el rollo social es muy fuerte. Pero, y también lo que dijo Manolo, ¿no? De que de repente, lamentablemente, una mujer que se puede ver como ofrecida puede parecer con otra etiqueta. Pero, a ver, yo quiero decir una cosa. Aquí habemos cuatro hombres. Aquí tengo a Zavala, tengo a Cristian, está Manolo y estoy yo. ¿Cómo funcionaría que una mujer te diría que quiere algo contigo sin que tú la veas con ese mote o esa etiqueta de güila, zorra o lo que queramos, que la verdad es muy denigrante y no es justo porque una mujer tiene las mismas ganas de tener sexualidad que un hombre? Yo, por ejemplo, si a mí una mujer se me acercara un día y me dijera, la verdad es que me encantas y que algún y quizá algún día, si tú quieres, me encantaría estar contigo... Yo por eso yo no sentiría, yo inmediatamente diría, no, esta cuata es de supercascos ligeros, le vale, tal, o sea, claro, si estuviera casada ella, digo, evidentemente yo estoy casado, pero si yo estuviera soltero y alguien me dijera así, yo no pensaría que es una huila o tal, yo diría, wow, o sea, es más, a mí hasta me halagaría eso. Manolo, ¿qué opinas tú? ¿Cómo te podrían decir a alguien sin que, una mujer, sin que tú la pusieras en ese... rubro?
Es que te soy bien franco, de repente es bien, bien complicado todo este tema. Los hombres somos bien güeyes, bien, bien, bien güeyes. Entonces, no estamos acostumbrados a que una mujer se te acerque y te diga. Como bien dices, Jordi, si se acerca te dice, pues la tachas de lo peor. Pero también si te acercas y si se te acerca y te dice algo, no sabemos cómo reaccionar.
Exacto, le sacatean caño. Mira, por ejemplo, cuando no Jordi dice, a ver, un tip a una chava para insinuarle o decirle al chico que quiere con ella. A mí nunca me falló, y lo digo por experiencia, comerme un helado frente a esa persona.
O sea, no, lenguaje corporal.
Exacto, lenguaje corporal.
Es que, estoy de acuerdo, pero es que cuando alguien te lo dice derecho... A mí, en lugar de pensar, esta chava es una cascos ligeros, una cuatro letras, yo diría, si los dos podemos, yo diría, qué halagador, qué derecha, y lo pensaría rápidamente. O sea, a mí no me diría, qué golfa, no, o qué güila.
Pero verdad,
no.
¿Estás de acuerdo que eso ya es más bien como ya de nuestra edad, o sea, un poquito más grande, amigo?
Sí.
De chavillo,
sí.
O sea, jamás.
Exacto, exacto.
Sí, a nuestra edad. Manden ahorita hashtag JordiNex y díganos cómo le podrían decir a un hombre... Y que los hombres, o tú como hombre, ¿cómo te gustaría que una mujer te dijera directo y cómo no la pondrías en ese rubro terrible que lamentablemente socialmente hemos estigmatizado, pues, de una muy mala manera? Les pedimos que mandaran como cómo una mujer le podría decir a un hombre algo lindo sin que se sintiera fuerte, ¿no? Ñeñe Muñeca, Manolo Fernández y mi querida Edelmira dice, te diría, eres como un iPad, fino, bonito y dan ganas de tocarte. ¿Cómo la oyen?
Pues muy tecnológica, muy técnica,
muy digital.
Muy digital, muy gracias. Digital.
De eso se trata, ¿no? Otra que dice, eres el trending topic de mi corazón. Ay, pero yo siento que cuando ya metes corazón, ya estás metiendo amor. O sea, estamos hablando de 1, 2, 3 papas, ¿no? O sea,
1, 2, 3 caramelo.
Sí, Bicho Martínez dice, a mí me gustaría escuchar de una mujer que diga, quiero saciar estas ganas de ti. Dejemos que nuestros cuerpos hablen y se demuestren lo que están sintiendo. ¡Ay, no!
¡En la vida! ¡Güey, en la vida lo aplicarías nunca!
¿Qué tal si te dice, oye, no, yo no, mi cuerpo no está sintiendo eso, mi cuerpo tiene ganas de ir a hacer popó, güey? O sea...
Yo creo que es algo rápido, inmediato, dos palabras. ¿Te la chupo?
¡Oh! Fíjate que si a mí me dijeran así, Edelmira,
sí.
Ahí sí sentiría una mujer de cascos ligeros.
¿En
o sea,
serio?
Si me dijera así de directo, sí, fíjate que sí.
Bueno, dame, o sea, tu Tupsi Pop o algo así, no.
No, o sea, pero o sea, sería muy distinto si una chava me dijera, llevo mucho tiempo con ganas de estar contigo. Uh-huh. Ojalá que podamos, que si me dice así, te la chupo. Oh, o sea, diría así como, ¿cuántas chupadas para llegar al chiclocentro, no? O sea.
Lo que pasa aquí que muchas de las parejas se han dado cuenta que el sexo tradicional, y digo tradicional entre comillas, o lo que estamos llevando a cabo en nuestra relación de pareja ya de mucho tiempo, ya no les excita y eso tampoco les hace llegar al orgasmo ni se divierten mucho. Y algunas de ellas requieren actividades que sean atípicas, que sean diferentes, sí, que me dé adrenalina. Cuando yo decía lo divertido de lo prohibido, es que justo esto que consideramos algo prohibido es lo tentador, es lo imaginario, es la fantasía, es lo que deseo llevar a cabo. Entonces, hoy los matrimonios, hoy las parejas le están apostando a situaciones atípicas y está siendo muchísimo más flexibles y divertidos en la cama. Pero
no, ahí estoy de acuerdo, ¿eh? Lo que pasa es que yo me refería, que nos habíamos quedado con lo del bloque anterior, de si alguien de la nada, o sea, una persona que no conoces, que te dijera para que tú no sintieras que se viera pues así como que muy etiquetada como, pues, como huilona. Pero no, ya hablando del matrimonio y tal, claro que sí, o sea, una frase así... Estoy de acuerdo contigo, hay que salir de lo típico, ¿no?
Sí, porque además las mujeres han empezado a desinhibir, se han dejado a un lado los tabúes, empiezan a conocer sus cuerpos, empiezan a autoerotizarse, a masturbarse, a disfrutar de sus propios orgasmos, y eso lo han llevado también al plano de la comunicación de pareja. Entonces, ¿qué podemos hacer para que algo que la mayoría considere prohibido, y qué es lo prohibido? Lo que no está a la mano, lo que es imaginario, lo que es parte de lo que he soñado, anhelado desde siempre, pero lo quiero llevar en el terreno y en el plano de mi relación de pareja. Porque esto de lo prohibido, de lo peligroso, de lo extravagante, ahora son parte de los juegos eróticos que muchas parejas ya están practicando en la cama.
Sí, completamente.
Entonces, una de las situaciones que hoy sabemos que se practica mucho tiene que ver con esa parte de ser flexisexuales.
Flexisexuales, qué buena palabra. ¿Qué onda, mi amor? Anda, soy flexisexual porque voy a llegar con tres chelas ahí arriba, ¿no?
Porque yo ando planchicaliente.
Flexisexual contra planchicalientes, ajá, completamente
no,
de acuerdo.
No, flexisexuales tiene que ver con el trío, con el intercambio, con el swinger.
Probar cosas diferentes.
Probar cosas diferentes, empezar a ser flexibles en lo que consideramos que no es lo mío, que está prohibido por la sociedad, que está prohibido en una relación de pareja tradicional. Es ser flexibles sexuales implica, hoy quiero tener una actividad sexual con una mujer frente a ti, cariño mío.
¡Wow! Oye, ¿cómo empezarías un tema de estos? O sea, porque efectivamente pues hay parejas que son más abiertas, y las parejas que son más abiertas creo que ya pueden tocar algunos de estos temas. Pero estoy seguro que allá afuera hay muchas parejas que este tema no es tan fácil tocarlo. Uh-huh. ¿Cómo lo tocarías? O sea, si tú fueras la mujer, ¿cómo le dirías a tu esposo si tu esposo es un poco... pues como que igual te va a sacar de onda?
Yo lo que recomiendo es, primero vean una película o vean algún comercial o vean algo en las redes sociales donde hay una práctica donde la chica está con una chica o el chico con un chico o en una orgía o como ustedes le quieran llamar o llevar. Y después de eso y de cierta excitación, pues incitar a tu pareja más haciéndole un sexo oral o terminando alguna actividad sexual. Después de eso, Jordi, platicando qué te pareció, te excitó, te gustó, te gustaría practicarlo. Eso abre bastante la comunicación. En algunas parejas todavía temen ver a los ojos a su esposo o a su esposa o a su pareja. Después de esto, yo les recomiendo mucho para eso. Están maravillosamente el WhatsApp, el correo electrónico, las redes, donde podemos escribir y decir, vamos a escribir una historia, una fantasía, ¿qué te gustaría llevar a cabo? A ver, yo te lo voy a mandar. Y es, estábamos sentados ambos en un bar donde la chica se acerca, se aproxima a mí, el tocar mi brazo con su muslo en el momento de levantar la copa. Entonces le voy creando una historia a mi pareja, le envío ese mensaje y esperar cuál es la respuesta.
Nada más que no le vaya a llegar a tu suegra, ¿no? Vaya, no vaya haciendo que se prenda y te la quiera cumplir.
Bueno, ese es uno. El flexisexual de verdad está más presente de lo que ustedes imaginan hoy en la actividad sexual. La siguiente es cuando hay un buen acuerdo de pareja, o sea, cuando a algunos le llaman las relaciones híbridas. ¿Por qué? Porque lleva un matrimonio bien, o sea, bien llevado es, ya me casé, ya tenemos hijos, construimos una familia, somos grandes cuates, somos cómplices, pero uno de los dos no quiere, no desea, no le late tener una vida sexual tan plena y aventurera como tú lo deseas. Entonces, si esas parejas hablan, lo platican, pues es importante, y es ahí donde dice es híbrido, porque lleva un matrimonio convencional, pero uno de los dos tiene la autorización, permiso y acuerdo del otro de que pueda vivir y realizar una vida sexual plena afuera y adentro de casa.
Ok, es como darle permiso, es como yo no soy tan sexual y tú eres muy sexual, pues te voy a dar permiso para que de vez en cuando tú tengas algo que ver afuera con otra persona.
Exactamente, exacto. Y además, por ejemplo, el acuerdo puede ser ojos que no ven, corazón que no sienten, no quiero enterarme, no quiero saber, tú llévalo a cabo, yo quiero que vengas con una sonrisota y me sigas amando y me des un beso divino. Esos son parejas de una mayor maduración y de muy buena comunicación, porque si estas parejas, algunas, que son la gran mayoría, y me ha tocado trabajarlo en consulta, dicen, no, Edelmira, ni más que yo voy a permitir que mi pareja vaya y se desfogue con otra persona, y si no me entero, para eso también están las comunidades swinger, donde puedan empezar a entrenar en ver a tu pareja que besa a otra persona o que acaricia a otra persona.
Uy, eso se me hace más difícil.
Sí.
Eso se me hace todavía más difícil.
Pero eso es mucho más permisivo para algunas otras decir, bueno, que lo haga, pero frente a mí, ¿no? Como que yo te estoy dando permiso. Entonces, estas son muchas, muchas de las relaciones que se están dando hoy. Cuando digo de lo divertido a lo prohibido o de lo prohibido a ser lo divertido, es cuando hay consenso, Jordi. Cuando hay una muy buena comunicación.
Esas parejas, como decías, donde una donde uno es más sexual que el otro y uno se da permiso al otro, ¿hay mucha gente así? Porque seguramente muchas personas están pensando, ay, ¿cómo crees? No, sí. Hay mucha gente que está practicando esto. Tú lo ves en consulta, tú ves a las parejas.
Sí.
¿Sí hay mucha gente aquí en este país que lo está haciendo?
Muchísimo más de lo que ustedes se imaginan. Para que se den una idea, se habla que más del 30% de las parejas de nuestro país hacen cosas, entre comillas, pongo, morbosas o prohibidas con el consenso de la pareja y con el juego en la pareja. Entonces, aquí lo que se plantea, porque falta uno que también es muy importante, que es el poliamor. Hoy cada día el poliamor está tomando muchísimo más auge en la cultura latina, donde lo más importante es el enamoramiento. Muchos piensan que el poliamor tiene que ver con un contacto sexual, no necesariamente. El poliamor es el acuerdo de ambos de decir, ok, tengo permiso de enamorarme de otra persona. Puedo ir al cine con esa persona, puedo ir a un viaje, y en algunas parejas que ya han madurado la relación dicen, oye, ¿cómo te fue con Panchito? Bien, ay, me lo saludas, la otra vez me tocó verlo. En el poliamor la base importante tiene que ver con ese sentimiento de entrega, de pasión, de enamoramiento y obviamente de amor. Entonces, obvio, todo lo que acabo de decir, la mayoría de las personas dicen, no, está loca, hay que ser fieles.
Échenle fuego, sí, ¿no?
Sí, no, no, no.
Leña verde,
exacto.
Deje.
No, 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 estoy hablando de que son circunstancias de vida que ya hoy están dentro de muchas, muchas más de las parejas que ustedes imaginan. ¿Por qué? Porque lo prohibido viene a darle un sabor diferente. El ir romper con los esquemas de un matrimonio convencional, eso se está viendo. Un matrimonio convencional está caducando cada día. ¿Por qué? Porque son cuadrados, porque son esquemáticos, porque la vida sexual siempre es en la recámara, a la misma hora, en el mismo lugar, en la misma posición, aunque dicen, estamos chidolidos porque tenemos orgasmo. Se los he dicho 20,000 veces, sexualidad no tiene que ver con un orgasmo, tiene que ver con la creatividad, con la imaginación, con el descubrimiento, con la pasión, con la entrega, con lo prohibido, con el romper reglas, con llevar mucho más allá la adrenalina. Y van a decir, pero no tienen conciencia y tienen hijos. Es que una cosa es tu vida sexual y otra cosa es tu vida de pareja y otra cosa es tu vida de familia. y el ser humano vivimos a través de experiencias, de aprendizaje, de apostarle, pero sobre todo de salir de la rutina. Entonces, cuando en verdad lo prohibido se vuelve divertido, tiene que ver que vas muchísimo más allá de los convencionalismos de un matrimonio tradicional.
Pues muy interesante, la verdad muy interesante, como dices tú, es una buena postura para que sepan que está sucediendo, que está pasando y que cada quien tome sus propias decisiones. Edelmira, muchas gracias.
Estás escuchando el podcast de Jordi en Exa.
Señores, está aquí Ricardo Pérez, que me da muchísimo gusto. Escuchen esto, por favor, porque estamos en micrófono abierto.
Micrófono abierto con Jordi Rosado en Exa.
Y señores, ahora sí estamos con Ricardo Pérez. Ricardito, ¿cómo estás?
Muy bien, con mucho gusto de estar aquí, como
qué
siempre.
Qué bueno, ya te extrañábamos.
Ya tenía rato de no venir,
sé.
¿No?
Por ahí nos enteramos de tu... que conocimos a tu novia o exnovia o no sé, ¿quién nos decía?
Creo que cuando vino era exnovia.
Sí, ¿ya regresaron?
Ya regresaron.
Ah, qué bueno.
Marcela es? Lecuona.
Ah, sí, es cierto. Sí. ¿Ya regresaron entonces?
Ya.
¿Cómo es una relación entre dos estandoperos?
Pues precisamente yo creo que por eso regresamos. Es una cosa muy extraña. O sea, no hay mucha gente que pueda entender el estilo de vida. O sea, imagínate tú que tu novio esté de jueves a sábado o de miércoles a sábado todas las noches en un bar rodeado de gente o fuera de la ciudad. No hay nadie que lo entienda más que otro estandopero.
Y no se hablan como estandoperos, así como que, ay, si le dicen, ja, ja, risas en la casa, esperan.
A ella le molesta eso, que yo todo el día estoy en chiste. Todo el día todo es chiste y ella es como, ya, por favor.
Sí, amor, ¿cómo te fue? Bien, haz de cuenta que llegué. Entonces, exacto. Todas son anécdotas, explicaciones.
Llegué, ¿no?, al bar y que había un gallego, ¿no? Un italiano y un japonés.
Oye, qué buena onda, pues qué padre que están felices los dos, afortunadamente. Sí, sí, sí. Ahí. Oye, y les tocó ya el temblor, por ejemplo, ahora que lamentablemente ha estado habiendo tantas réplicas, bueno, un temblor nuevo y luego réplicas, ¿estaban juntos o no?
Sí, de hecho, bueno, yo iba para su casa, ella vive en la del Valle, y ahí sí se siente, ¿no? Yo iba en el coche y pues empezó a mover y la gente se baja del coche. Es que ya estamos tan ciscados con la onda de los temblores que incluso si es una réplica chiquita, ya todo el mundo se sale de edificios, se salen de su coche, ¿no? O sea, andamos muy apanicados.
Sí, sí, sí.
Hasta antes del 85, digo, hasta antes del temblor que hubo el 19, solo los que vivieron del 85 se espantaban, ¿no?
Claro.
O sea, sonaba la alarma sísmica, alerta sísmica. Todos salían muy tranquilos, como, ah, ya va. Pinche alarma sísmica, vale, ¿no? Pero los del 85 los quedaron empujando a todos. ¡Quítense! ¡Quítense! ¡Es que ustedes no vivieron el 85! ¡No saben lo que fue el 85! ¡Ustedes no saben! ¡No entienden! ¿No? Y ahorita ya todo el mundo trae esta vibra 85, que porque aparte han habido réplicas una de la mañana. Hubo una de como una y media de la mañana, ¿no? Ya es de chutarte las pijamas de todos los del edificio. Y si están habiendo tantas réplicas, no entiendo por qué todavía no nos vamos a dormir con una pijama decente, ¿no? Una pijama bonita para ligarte, claro, a la del 204 que desde hace rato le vienes echando
sí,
el ojito.
Sí, ya sabes que vivimos en un lugar donde puede haber réplicas, pues ya duérmete.
Una pijama para... decente, inviértele a la pijama, ¿no?
Hay unos que salen con pijamas rotas.
Sí, o este güey que sale con su pijamita de pantalones de piolín y su playera de bota por Erubiel, ¿no? Así que son de lecciones que aparte ni siquiera son recientes, ¿no? Que las guardan para la pijama, pero es que sí estamos ciscados. Es obvio que íbamos a estar ciscados. El 19 estuvo muy fuerte. Lo único que me tranquilizaba a mí eran los comentarios de las tías, ¿no? Porque las tías siempre cuando hay desastres naturales hacen sus comentarios de tía. Esta tía que hace el comentario como de, no, es que los chavos de ahora ya traen el chip. No, los chavos ya traen el chip, ¿no? Esa misma tía tiembla y es como, no, es que una cosa así no avisa. Una cosa así no avisa. No, no. Pues no es culpa de nadie, ¿no? Aparte no es culpa de nadie. Yo no sé en el resto de la República, pero tan siquiera aquí, o sea, de los estados que fueron afectados, no sé. Pero aquí en la ciudad sí podemos culpar a un güey por lo que pasó.
¿Quién?
A Moctezuma.
¿Por qué?
¿Qué onda con este güey? Una ciudad sobre un lago. O sea, ¿qué pensó que iba a pasar si temblaba, no? O sea, yo vi un mapa en el que sobreponían lo que antes era el lago de Texcoco y ponían pines en donde fueron todos los derrumbes. Y todos los derrumbes fueron en la orilla de lo que era el lago de Texcoco, o sea, la tierra de zona, o sea, la zona de tierra blanda. Y entonces yo me pregunto, real, ¿no lo dudó tantito Moctezuma, no? De entrada el día que se levantó de su sueño, ¿no? Porque tuvo un sueño en el que vio a Huitzilopochtli y se levantó.
Sí, tardaron años, además, ¿no? 200 años, no sé cuánto, y buscando el águila y tal. Como hasta para decirle, ¡ey, shh, cara, para allá! A decirle al águila, ¡cómete a la serpiente allá, o sea, en la tierra, ¿no?
Sí, no, o sea, del día que se levantó, yo me pregunto, ¿real ningún mexica la dudó, no? El día que se levantó Moctezuma así, güeyes, no manches, soñé algo bien heavy. Háganse de cuenta, estaba yo en mi sueño normal, ¿no? Así un sueño normal. Andaba yo que acá en el programa con Jordi Rosado, ¿no? Y que de repente, ¡pum! Se aparece Huitzilopochtli. Y yo, güey, no más, ¿qué haces aquí, güey, no? Y que me dice el Huitzilopochtli, güey, ¿dónde vas a un águila? Para sobre un nopal comiéndose una serpiente, ahí pones la gran Tenochtitlán, güey, ¿cómo ves? ese era el momento para que los mexicas abrieran un grupo de WhatsApp sin Moctezuma, güey, ¿no? Como, oigan, este güey ahora sí ya se la voló, ya le explotó la tacha al Moctezuma, no manches. O sea, a mí me dan luz verde y lo mato ahorita, güey, porque el terreno en el que estamos está bueno, ¿para qué nos movemos, no? Pero los convenció, se fueron a buscar al águila para sobre un nopal comiéndose una serpiente. Como dices, no era algo fácil de encontrar, o sea, se tardaron muchísimo tiempo. Han de haber mexicas que se hartaron en el camino, ¿no? Por ahí de Pachuca, así como, ¡uy, Moc, ahí estaba, güey! Te lo juro, lo vimos varios, ¿sí o no, Tonatiuh? ¿Sí o no? Es que volteaste y se fue volando, te lo juro, güey, pero ahí estaba, güey. ¡Está chido el terreno! ¡Ya, por favor, Moctezuma! ¡No lo vamos a encontrar nunca! ¿No? O sea, no sé cómo no se desesperaron. El cuate los convenció, llegaron por fin al lago, ¿no? Se lo encontraron en un lago. Era como para que Moctezuma se fuera a dormir otra vez, ¿no? Digo, déjeme, me vuelvo a ir a dormir, lo consulto con el Huitzilopochtli, porque si en un lago está, es una complicación, ¿no? O sea, no vaya a ser, ¿no? Que vaya a pasar algo, pero los convenció. Pero ahí yo culpo también a los mexicas. No hubo ni uno ahí que estaba, cuando se tomó la decisión, ni uno levantó la mano, ¿no? Así como de, oye, Moc. Así de bote pronto, así como consejo, ¿no? Porque, o sea, lo que tú digas es ley, ¿no? O sea, el jefe eres tú, pero... Una ciudad sobre un lago, no manches, Moctezuma, o sea, ¿qué pasa si tiembla, no? O sea, es más, ni la mitad sabemos nadar, Moctezuma. El otro día Tonatiuh se ahogó en un charco, o sea, ¿cómo esperas tú que hagamos estas cosas de las chinapas, por Dios, no? Yo le pregunto, ¿cuál fue el argumento con el que los convenció, no? Con el que los mexicas no, dijeron, pues va. Les ha de haber dicho algo así como de, a ver, tranquilo, si tiembla no pasa nada, o sea, son dos pirámides y un mercado, ni que fuéramos a ser 20 millones en la zona metropolitana, tampoco somos estúpidos, ¿no? O sea, relájense, por favor. Pero aquí estamos todos en nuestras pijamitas a las 2 de la mañana, ¿no? La herencia que nos dejó ese cuate.
Oye, es cierto. Entonces ya te ha tocado varias veces el temblor con tu novia, próxima esposa, ¿o no?
No se ha planeado.
Te estoy sacando de la rutina.
Ni se ha imaginado. No. Es Martín Mendalde.
Es su dirección.
Y así ya va a estar gente allá afuera. Así, ¿dónde está Marcelo?
No, ¿sí viven en la del Valle?
Sí, en la del Valle. Sí, se sintió. De hecho, o sea, en el 19, como a dos cuadras, se cayó un edificio de su casa. Entonces, ahí la gente sí se espanta.
Oye, la del Valle ahora se está volviendo también como muy como la Roma. Digo, para la gente que nos escucha en toda la República, tanto la Roma como la Condesa tienen pues como muchos chavos, gente muy joven. Y pero la del Valle también ya ve ahora como mucho hipster y mucho rollo de los perritos y de pet lovers y también muy vegana. Ustedes son veganos, ¿no?
Ay, los veganos, sí, no. Y es que aparte se contagian entre colonias, ¿no? Como ya son varias, ya no nada más la Condesa Roma. Ay, pero los veganos, yo la
razón. Y la del Valle ahora, es que ya están haciendo un callejón turístico, o sea.
Sí, no. A ver, es que con los veganos yo sufro mucho, la verdad. O sea,
¿por qué?
A mí me encanta la carne, ¿no? O sea, yo no deseo dejar la carne en ningún momento. Pero cada vez más, son más veganos, más vegetarianos, crudiveganos. Son como los nuevos LGBT, cada dos meses sale una dieta nueva, ¿no? O sea, ya no sé ni cuántos se han dividido, pero como que son como testigos de Jehová, ¿no? Cada que se encuentran a alguien que come carne, te intentan convencer de dejarla. Pero sacan que sus videos de PETA, una presentación de PowerPoint, ¿no? O sea, todo para que dejes de comer la carne y se vuelve hartante, ¿no? Porque, o sea, yo fácil tres veces cada... cuatro meses me debo de enfrentar a un vegano que me intenta convencer de dejar la carne, ¿no? Yo uso los clásicos argumentos de carnívoro, ¿no? Como de, no, pues mira, yo creo en la cadena alimenticia, ¿no? O sea, el ciclo de la vida, afortunadamente me tocó estar hasta arriba, ¿no? O sea, no me tengo que preocupar porque me coma un chita de camino al trabajo, de camino a la entrevista con Jordi, pero pues es la cadena de la vida, ¿no? O sea, me tocó estar arriba, ¿no? Pero siempre te dicen, ¿acaso tú lo mataste? O sea, si tú matas al animal, va, cómetelo, pero tú no lo mataste, ¿o sí? O sea, ¿lo mataste? Yo me pongo a pensar, ¿realmente sería mejor si matara yo a los animales que me como? O sea, imagínate que un vegano se fuera a llevar a su sobrinito a la Marquesa, ¿no? Andar en caballo, llegara yo con un machete, así, ¡ksh! Niño traumado, así, ¡ah!
¡Lo mató!
O sea, que su tío vegano le va a explicar, así como, tranquilo, era hora de que lo vieras, sobrinito. Es la cadena alimenticia. Seguramente ha de tener un asado este señor, ¿no? Ah, para el Super Bowl. Ve, te estoy diciendo, es para el Super Bowl, ¿no? Todos estos argumentos que usan para su vida es mejor, ¿no? Como, no, bueno, yo huevo, pero de gallina libre. Huevo de gallina libre. ¿Qué es un huevo de gallina libre? O sea, ¿sabes qué gallina no va a ser libre? La que iban a hacer del huevo que te estás comiendo, ¿no? O sea, ¿qué clase de argumento es ese? Claro. Ahora resulta que tengo que ir a clínicas de aborto para gallinas para poder hacerme un omelette tranquilo. No, este huevo no era deseado, ¿no? Fui a la clínica a recogerlo. No hay problema con que yo me coma este huevo, ¿no? O sea, todos estos argumentos que usan. Y luego, siempre con el que me matan. Sí, porque siempre traen el argumento, el KO que usan los veganos, ¿no? El de, ¿tienes idea de la calidad de vida que tienen esos animales? ¿No? La calidad de vida. Ahora resulta que me tengo que preocupar por la calidad de vida, ¿no? O sea, me tengo que esperar a que se vaya un semestre a Francia, ¿no? La vaca antes de que me la pueda comer, ¿no? O sea, como si estuvieran dos leopardos así en la tundra, ¿no? A punto de comerse un antílope y bajar a un chango así. No, no, no se lo coman, ha tenido una mala vida, lo acaban de correr de su chamba, lo acaba de cortar su vieja. Espérense a que mejore la calidad de su vida, ya después se lo pueden comer, ¿no? O sea, ¿qué clase de argumento?
Ay, sí es cierto.
Veganos, caray. Vegetarianos, todo el día me estoy peleando con esta gente.
Es que hay que enfrentarse a ellos todo el tiempo por todos lados, ¿no? Digo, lo respeto mucho, les mando muchos saludos, pero sí, si uno respeta que usted sea vegetariano, respeta a los que somos carnívoros.
Okay. Exacto, al rato vamos a tener que hacer marchas carnívoras, ¿no? Así de, o sea, porque ya cada vez son más, les digo, son como testigos de Jehová, van creciendo año con año y más veganos, más vegetarianos.
O sea, al rato van a hacer hasta campañas de publicidad, ¿no? Hasta sus comerciales van a tener, ¿no? Sus jingles.
Sin duda, los jingles.
No, es que hay de todo. Ya hay jingles de todo, o sea, hay jingles del producto, de la aplicación, de tal. Al rato no dudo en serio que haya unos jingles de veganos.
Pero el jingle como tal, yo siento que está desapareciendo. O sea, disfruta. Como que el jingle, pues siento que los únicos que sobreviven de entrada, los únicos jingles que sobreviven son los del gobierno, ¿no? Que son los más feos de todos, son espantosos, o sea. Bueno, el de Movimiento Naranja nos encantó a todos, ¿no? El de Movimiento Naranja hasta se rumora que lo trae de tono de llamada Andrea Bocelli, ¿no? O sea, es un hit el Movimiento Naranja. Pero los del gobierno son espantosos, ¿no? Y yo sí extraño los jingles. Y yo sé que ustedes también, miren, les puedo echar un jingle y si saben el resto lo cantan de regreso.
Sí.
Con juguetes mi alegría, aprendemos
y jugamos.
¿Ves? Ahí está, son cosas que van directo al disco duro, sí. ¿No? O sea, es efectivo para el marketing,
sí,
¿no?
Sí.
Bubblegummers, los zapatitos más
chavitos.
Ven, ahí está, ¿no? O sea, es algo que
fuiste a nuestra generación.
Claro, se te puede olvidar el aniversario con tu mujer, pero un jingle bien escrito te lo llevas a la tumba, ¿no? O sea, es información que realmente retienes. Por eso no entiendo por qué ya solo sobreviven los del gobierno. Ya no lo están usando las marcas, si se dan cuenta, o sea.
Sí, es cierto.
Y aparte los del gobierno, les digo, son feos, como reggaetón bachatoso, pero naco, ¿no? O sea, la última vez que fui a un perreo de los que armaban en el toreo, ya estaban bailándole a la chinconcuya, no mames. O sea, una cosa grotesca, así dos perreando así, chinconcuya, haz que huya. No, una cosa.
Chinconcuya,
éxitos de Don Omar, ¿no? Como la de chica, te muévete, mídete, más vale prevenir. No, una cosa espantosa. O sea, son para perreo estas cosas, ¿no? Y yo sí extraño el formato del jingle y culpo a las agencias de mercadotecnia. Si hay mercadólogos que nos estén escuchando, es culpa de ustedes, claro. Porque ahora les gusta usar este nuevo formato, que para mí no es un jingle, que es que agarran una canción de los 90s y le cambian la letra para que sea como para el producto, para anunciar el producto, ¿no? Y entonces, específicamente en el radio, a mí me pasa muchas veces que, pues, o sea, lo prendo, ¿no? Y escuchas algo y ya no sabes qué estás escuchando, si es un comercial, si es una canción, ¿no? O sea, así como de... Mira nada más latina, vamos a ver si adivina quién la ha estado manchando. El pinche Juan Carlos anda malo de la panza, seguro se andaba cagando. Esa mancha no se quita ni con cloro ni con tiner, qué bueno que el Juanca nunca ha usado tanga. Nadie se ha querido meter a bañar desde febrero porque el Juanca come un chorro de fritanga. Y no se quita y no se limpia, maldita mancha. Jabona Hacks, sí, puede quitar todas las manchas en madera, alfombricera, deshacerse del agua cara del güey que mal copió. Jabona Hacks. ¿Y tú así de qué pedo? Eso fue el ACLG comercial de Jabona Hacks. ¿Qué fue esto, güey?
¿No? Ay, Ricardo, arruinaron el formato. Te quiero ir a ver ya, por favor, un show. Ay, la verdad, Ricardo Pérez aquí con nosotros, el micrófono abierto en Jordi en Nexa, en Nexa FM, en MBC Radio. Oye, Ricardo, ¿dónde te podemos ver? ¿Dónde podemos seguirte? ¿Dónde podemos todo?
Búsquenme en todas mis redes sociales como @ricardomedijo. En Twitter, en Instagram, en Facebook, es facebook.com/ricardomedijo. Ahí siempre estoy subiendo videos cotorrones y anunciando mis fechas de shows, ¿no? Ahorita todavía no tengo en DF, pero seguramente para alguna en marzo voy a armar. Entonces estén al pendiente y Yo creo que es más. Si me dicen que lo escucharon en el programa de Jordi, les doy un 2x1 en taquilla.
¡Órale! ¿Sí? ¿En serio?
Sí.
¡Órale! Buenísimo. Muchas gracias. Entonces ahí está, está en todas las redes. Gracias, Ricardo. En serio, muchas gracias. Siempre te disfrutamos mucho cuando vienes.
No, hombre, gracias por la invitación.
Estás escuchando el podcast de Jordi en Exa.
Y bueno, desde temprano les dije que iba a tener una mujer que admiro mucho, que hemos tenido la oportunidad de conocernos poquito, pero muy a gusto y muy rico, y que me encanta que esté aquí, y es Mon Laferte. ¡Ay, mi querida Mon! ¿Cómo estás? Qué gusto que estés aquí. ¿Cómo andas?
Muy bien, muy feliz. ¿Ustedes?
Bien, contentos, muy contentos. ¿Ven? Estamos contentos que estemos aquí, estamos entrando a las manzanitas. ¿Gusto una manzanita con chile?
Muchas gracias.
Ay, qué gusto una manzanita con chile.
Mexican chili.
Mexican chili, ¿no? ¿Eres la gente de Chile le entra al chile o no?
No. Porque hasta la pimienta nos pica.
¿Cómo crees? Sí. No sabía eso.
Sí, a mí no, porque yo ya llevo muchos años acá y al taquito le pongo la salsa. Ajá. Y todo, pero...
¿Pero te tardaste en meterle la salsa y así?
Sí, como un par de años.
¿Y te arrepentiste? ¿Te arrepentiste de cuánto tiempo dejé de probar la salsa o no?
¿Sabes que al principio cuando llegué a México yo sentía que solo picaba, pero no le sentía como los sabores diferentes a cada chile? Y ahora sé el habanero y el chipotle y no sé qué, o sea, y me encanta. Y sí me arrepiento porque es un gran recurso para cocinar.
Sí, totalmente. Sí, es cierto. Pero fíjate, pasó lo mismo que a mí me pasó una vez que fui a Japón el año pasado, que yo decía, bueno, es que yo creo que la mayoría de la gente asiática la veo muy parecida. Y sí, claro, son muy parecidos. Pero ya cuando estás ahí y cuando estás muchos días,
claro,
empiezas inmediatamente a ubicar todas las diferencias, que son muchísimas.
Sí,
pero lo
sí
que pasa es que tienes que estar ahí, es como aquí, tienes que probar el chile, ¿no? Ya cuando uno prueba habanero, tal, ya cada quien ve que no solamente pican.
Sí, sino... tienes diferentes sabores, ¿no?
Oye, qué buena onda, Mono. Y cuéntame, por favor, de este nuevo sencillo de Antes de Ti, que pues mucha gente lo estaba esperando y que además hiciste una campaña como muy linda. Bueno, campaña quizás se oye feo, sino porque es menos personal. Y a mí me parece que tú siempre estás muy cercana a sí, tus fans. Les empezaste a mandar postales.
Sí.
Ya de entrada, yo escuchar el nombre postal se me hace como... Se ve china la piel, que se me hace lindo.
Como retro, ¿no?
Sí, como retro.
Vieja escuela. Es que yo soy muy retro. Pues, primero que esta canción es muy romántica. Y si la escuchas, es una canción que podría haber sido escrita hace muchísimos años. Uh-huh. Tiene esta melodía y los arreglos y todo como la canción balada popular de antaño, de esas que uh-huh ya casi a la gente le da vergüenza decir que las escucha y las canta, ¿no? No sé por qué, si es tan bonita la música romántica. Y me pareció bonito como hacer un llamado a los fans que liberaran su creatividad y que intentaran como diseñar una portada, porque tampoco les dije qué canción era, entonces era como, a ver, dibujen algo, lo que se les ocurra. Pero fue bonito mandarles también el físico, o sea, el papelito. Yo soy muy... Me encantan las cartas. Siempre pienso que antes, ahora que hablabas del amor del 14 de febrero, uh-huh, cómo era de diferente las relaciones humanas antes cuando no estaba la tecnología, el WhatsApp, las redes uh-huh sociales.
Sí.
Tenías que llamar por teléfono. Antes del teléfono tenías uh-huh que mandar carta o llegar uh-huh y tocar la puerta.
Ajá,
¿no?
Exacto. Una carta la guardabas, ¿no? Yo tenía una caja guardada donde guardaba todas mis cartas, ¿no?
Y yo también tengo cartas de mis novios, de mis primeros novios. Cuando había que escribir cartas.
Claro, eran preciosos, es que además lo escrito se queda, ¿no?
Sí, y por ejemplo, yo hasta el día de hoy, a pesar de que uso mucho la tecnología y también soy millennial y uso las redes sociales, me gusta escribir las canciones de puño y letra, no solo uh-huh las escribo en la computadora, sino que siempre ando con una libretita a la antigua y escribo ahí como las ideas de las canciones o no sé, lo que se me vaya ocurriendo, pero en papel, en físico.
Oye, ¿y alguno de esos novios que dices de las cartitas ha sido así, fue importantísimo para tu carrera? Que digas, híjoles, ¿cómo me saco? ¿Cómo me dio material?
Sí, claro, varios, ajá, no solo uno. Hay varios novios por ahí.
¿Hubo algún novio que terminaras, o que terminaras mal, o que terminaras triste en alguna etapa de tu vida? Y que dijeras, es que, ¿esto de qué me va a servir? Y que hoy digas, no, pues qué chingón que me pasó. Porque con esta escribí tal canción que me identifiqué.
Pero siempre, o sea, yo creo que todas las experiencias amorosas, ya sea que termines bien o mal, uh-huh, termines peleado o no peleado, siempre hay un dolor ahí que queda y eso es carnita para escribir canciones. Y también cuando te enamoras, también es carnita para escribir canciones. Por ejemplo, esta canción, Antes de Ti, habla de amor, ¿no? De que antes de ti no conocía el amor y caminaba en la oscuro de la luna y estaba entre la vida y la muerte. Y luego tiene esta parte súper trágica que dice, no había nada... antes de ti, mi y es un drama. Entonces, pero está increíble eso, ¿no? Pero es de amor, o sea, dice, claro. Antes estaba mal, estaba de la chingada sola, uh-huh. Y ahora te encontré y te amo, pero además le pongo este dramatismo del...
No, pero exacto. Ahora dime una cosa, la música, una cosa es la letra, sí. Y otra cosa es la música. Sí. La música y la letra de Mon Laferte, sí. Tienen intensidad.
Sí.
Así eres como pareja, o sea, si tú y yo fuéramos novios, yo sentiría el... Así, hoy todo en la noche el en el departamento cuando estuviéramos discutiendo.
Sentirías el... ¡Ah! Y el... ¡Ah! Y el... ¡Ah! Y el... ¡Ah! Todo. No, estoy súper intensa.
¿Cómo
soy
eres
enamorada.
Como pareja?
Soy súper enamoradiza, soy romántica y veo como poesía en todo, entonces... Me enamoro y veo colores, invento canciones y me gusta estar como en escenas de película. Entonces, no sé, soy muy enamoradiza, muy
entregada.
Muy súper entregada. No me da miedo amar. ¿Y sabes qué? No me da miedo sentir, uh-huh. Y no me da miedo mostrar mis sentimientos.
Eres de las que si dices, te amo, y no sabes como, no le voy a decir porque entonces se le va a subir como...
No, qué hueva, no. O sea, digo todo lo que siento. Ajá. Sí, me encanta. Y siento que hoy la gente se cuida mucho, se protege y dicen, no, es que es más sano, que hay que cuidarse porque no sé qué, y la psicología y todo. Y pues, tienes nomás una vida y tienes que vivirla.
Claro. Y ha llegado un momento de desamor fuertísimo que haya vivido Mon Laferte, que diga, güey, me quiero morir literal. O sea, no quiero más, no quiero vivir más porque sí. Me deshizo. Sí, porque a veces la gente que somos tan entregadas, yo soy muy como tú también, y mi esposa también es muy así. O sea, uh-huh. Creo que eso fue algo que hicimos mucho clic porque decíamos, nos decimos las cosas como son, te amo. O sea,
claro.
O sea, no, y muero por ti, y mañana me muero si no estás aquí, porque en serio te necesito, y me está costando trabajo respirar, y así lo decíamos. Y no mucha gente dice así porque te chingan.
Yo creo que no hay nada mejor que ser honesto. O sea, sí, a veces bien. A las personas les cuesta entender y aceptar eso. Pero no hay nada mejor. O sea, si te gusta alguien, díselo. Si estás enamorado, díselo. Si te deja de gustar, también díselo. Y claro. Si ya no lo amas, también díselo. Porque le ahorras tiempo, le ahorras vida. Y le estás al final quitando horas de felicidad que a lo mejor podría estar con otra persona también. Yo sí he sentido ganas de morirme, de estar con... O sea, de un rompimiento amoroso. Uh-huh. Y lo he sufrido y me puse mis borracheras y lloré, hice estupideces. Pero lo bonito de eso es que aprende y después como, sí, lloré, pero ya estoy aquí. Y sabes, al final claro. No te mueres. O sea, uno siente que se va a morir porque te duele todo, uh-huh. Pero no te mueres.
¿Cómo duele el amor, no?
Ay, sí, horrible.
Yo creo que no hay un dolor más fuerte que el amor.
Pero
duele
está lindo.
En serio.
Sí, duele en serio. Duele físicamente. Y enamorarse también duele porque... A veces se crean como estas dependencias que yo me permito sentirlas, ¿sabes?
Claro.
Que hoy está muy castigado eso. La gente dice, no, el amor no tiene que doler, el amor es lindo, no sé qué. Y, o sea, sí, pero es súper bonito también ser un exagerado y vivir intensamente.
Claro, pues como dices, solamente hay una vida, solamente hay un cuerpo, solamente, o sea, sí. Vida física, solamente vamos a tener esta. Eso. Disfrútalo, porque hay mucha gente que fue tan lastimada en el amor
que
decide no volver a enamorarse. Claro. Y dices, híjoles, o sea... Como que esa ecuación a mí no me parece buena, porque de cualquier manera es por cuidarme a no volver a lastimarme, no voy a volver a gozar
claro,
lo que sí gocé.
Claro. Uh-huh. Es que todo depende de cómo uno vea la vida y lo que quieres para ti. O sea, si te pregunto, ¿a ti cómo te parece que es el mundo? ¿Es lindo? ¿Cómo te parece que es el
mí,
mundo en el que vives?
A mí me parece precioso, me fascina.
Precioso. Y todo depende de cómo tú lo veas, ¿sabes? Y cómo lo quieres vivir. Hay gente que le gusta meditar y estar consigo mismo y también eso es súper lindo y súper válido. Hay otras personas que les encanta enamorarse y desenamorarse, llorar y estar de fiesta o no sé qué. Y está bien también. Como que está todo bien.
Tú dijiste una frase y es que es lo que quieras para ti. ¿Tú qué quieres para ti en esta vida?
Yo quiero... Vivir, como cantar, enamorarme, desenamorarme, viajar, la música, el arte. Quiero estar todo el tiempo en una película. Yo todo el tiempo estoy en mi propia película.
¿Eres la protagonista donde va a haber escenas buenas y escenas complicadas?
Sí. Es más, tengo una serie ya, así, como con 200 capítulos.
Oye, buenísimo, Mon. Vamos a ir rapidísimo a un corte y regresamos para seguir platicando de Antes de Ti, para seguir platicando de toda la gira, que además ahora va a ser también toda una gira con Juanes en Estados Unidos, fuertísima. Sí. A mí me fascina y no sabes qué orgullo me da que todos los latinos, bueno, que muchos latinos están dejando huella en muchos lados, y me encanta ahora que en Europa están muy empezando a aprender muchísimo, sí, contigo, con tu música, con tus composiciones, con todo. Y yo te lo dije el día que nos conocimos, te dije, hace mucho que alguien no me hacía vibrar con su música, verdaderamente vibrar por dentro, no solamente por fuera, decir qué buena canción, sino que te mueva todo por dentro. No sé qué tiene Mon Laferte que nos hace a todos, bueno, no sé si a todos, pero a muchos, porque conozco a mucha gente que tienen la misma situación que siento yo con tu música. Entonces ahorita platicamos de regreso, sí, y hacemos una pequeña dinamiquita. ¿Tú te sabes muy bien tus canciones?
Sí.
Porque ya ves que luego, es que luego hay cantantes que no se saben su parte de su repertorio.
No, yo sí me las sé todas.
¿Te podemos hacer una pruebita?
Sí.
Prueba básica. ¿Hace cuándo hiciste tu último examen, Mon Laferte? ¿Hace cuándo hiciste un último examen?
¿De estudiar?
De estudiar.
Buenísimo. La verdad es que nunca estudié nada. Te lo juro, porque yo cuando entré a la escuela, ya sabía leer, escribir, sabía todo. Era como una niñita genio.
¿Autodidacta?
Sí, entonces... Y como cantaba y era como artista, no me ponían a estudiar y me ponían a cantar. Entonces no estudié, solo acabé primaria y me fui a cantar.
¿Ah, sí? ¿No hiciste la secundaria?
No, no.
¿Y leías mucho después o qué?
Siempre he leído muchísimo. O sea, como que he estudiado por mi parte, pero por ejemplo matemáticas las veo y me da como un ataque de pánico. Ajá. Me confundo con los números. Sin embargo, me encantan las letras, la historia, la filosofía, todo eso me encanta. Y como que lo leo y lo entiendo como de manera natural.
¿Qué tal? O sea, llegaste ya hablando...
Sí, leía de corrido a los 5 o 6 años.
¿Y aprendiste solita en tu casa,
sí,
o qué?
Sí.
No juegues, qué interesante. Bueno, pues por algo también has llegado a tanta gente. Pues bueno, corazón, entonces tu último examen fue en sexto de primaria.
Sí, yo creo.
Bueno, pues bienvenida a primero de secundaria.
Gracias.
Porque en el siguiente bloque te voy a hacer un examen, ¿ok? Vamos a un corte y regresamos, Mon Laferte.
Estás escuchando el podcast de Jordi en Exa.
Estamos escuchando de fondo a Mon Laferte, y no solamente de fondo, sino que la vamos a escuchar de frente. Porque está aquí, cosa que me encanta. En el corte comercial seguimos haciendo Facebook Live y dijiste algo que me encantó, Mon, que me dices, es que yo verdaderamente lo que busco en la vida, ahora sí que la estoy citando, dice, yo no quiero ser millonaria, ni quiero ser el número uno en las listas, yo quiero verdaderamente comunicar y hacer sentir a la gente y darle servicio al arte. Y me empezó a contar, nos empezó a contar, dijo, por ejemplo, yo adoro, en una época de mi vida, o así lo entendí, agarraba flores y salía y le daba flores a la gente, y eso me hacía a mí disfrutar. Cuéntanos un poco de eso.
Sí, o sea, es que yo pienso que cualquier acción que hacemos puede ser una acción poética. Tan sencilla como intento yo vivir en mi cuento. Me levanto y mando un mensaje lindo a alguien, a mi madre, a un amigo, no sé, y pongo una canción, y entonces esa canción tiene que ser una canción que no sé, depende del día, ¿no? Si tengo un mal día, pongo la canción más triste que tengo, y me lavo los dientes y lloro, y entonces es una pieza de arte para mí, pero es un... pongo una canción súper feliz y bailo en la ducha y canto y salgo y le toco al vecino y le regalo algo, no sé, como... hacer la vida divertida, ¿sabes?
Claro. Te digo algo, en el tiempo que hemos estado platicando aquí en el corte, noto y vuelvo a notar que eres una persona muy especial. Qué afortunada toda la gente que te tiene cerca. Tu familia, tus amigos, tus nuevas personas que has conocido en este medio. Y como dices tú, que quieres que tu vida sea como una película, que sea un viaje, pues toda la gente que vas conociendo y que va sembrando uno en la vida. ¿Eres muy amiguera?
Sí, me encanta la gente. Me acuerdo que hubo un tiempo que vivía en la colonia Escandón. Tenía un departamento que era, o sea, era un antro ahí, la fiesta todo el tiempo, pero aparte era de tocar. Y me acuerdo que yo juntaba dinero para un proyecto fondeadora que tenía, como para estar de gira y no sé qué. Entonces todo el tiempo iba gente a mi casa a tocar y con batería y todo. Y me encantaba, estaba lleno de gente. O a veces llegaban bandas de otras ciudades y como, oye, tengo un amigo que tiene una banda que viene a tocar y no tiene dónde quedarse. Se quedó en mi casa. Entonces yo a veces me levantaba y estaba lleno de músicos ahí en mi sala. Me encanta la gente. Y a la vez también me gusta mucho estar sola y creo que ahora estoy en un punto de mi vida que sí, me como que necesito a veces estos momentos como de soledad, de estar como en mi espacio, pero sí me gusta la gente y aprendí a estar sola porque antes no podía estar sola. Me gustaba demasiado estar todo el tiempo acompañada.
¿Y ahora lo disfrutas?
Sí, ahora disfruto ambas cosas. Aprendí con los años también a estar conmigo, a caerme bien, ¿sabes? Como estar con uno mismo y poder divertirse y caerse bien.
La verdad que fantástico, porque sí es como una parte no tan fácil a veces caerse bien a sí mismo, porque luego por eso a veces mucha gente nos ayuda a no enfrentarnos a nosotros, ¿no?
Sí, o hay gente que se cae demasiado bien también.
Así que dices, wow, ya estuvo, ¿no?
Claro, a ver, ya.
Oye, cuéntanos, Mona, antes del examen, porque va a regresar a primero de secundaria. Okay. Y le pido a la gente, la producción, al secretario, que me busque esa música y esa chicharra de la escuela. Y antes de ti, por supuesto, ya está en todas las... las plataformas, ¿no?
Y antes de ti ya están todas las plataformas. Tiene un videoclip muy bonito que los invito a que lo vean, que por primera vez yo dirigí el video, que también eso fue algo como, ahí me arriesgué, la sufrí porque había muchas cosas técnicas que no sabía, pero quedó muy bonito al final. O sea, quedé como contenta con el trabajo, porque además tenía un equipo, el director de foto, Alfredo Altamirano, él increíble, me ayudó un montón. Si no lo hubiera tenido, no sé qué habría hecho, porque claro, es como, ya estoy aquí, y me decían, directora, ¿qué quiere? Y yo, ay, no sé, como, pero quedó muy bonito el video, así que
ay, qué
invito
padre,
a que
lo voy a ver ahoritita.
Véalo, está muy bonito.
Para saber que tú lo dirigiste, que costó trabajo y que quedó muy bien, porque hubo mucho trabajo también de equipo.
Sí, ¿no? Mucho trabajo, o sea, al final, digo, lo dirigí, me siento un poco mal porque... siento que todos los demás hicieron la chamba y no yo. No, pero yo, o sea, al final era la visión. Me decían, no, es que el director es el que tiene como la visión general y ya. Pero me preguntaban como cosas técnicas y yo así, digo,
pues es que no tenías por qué saberlas. Además,
no. Pero yo explicaba como, con la música igual, ¿eh? Por ejemplo, yo no sé música, nunca estudié música, como ya saben que nunca estudié nada. Entonces, me pasa que con Jalil, que es el director de mi banda y es mi mejor amigo, yo le digo, oye amigo, quiero que una trompeta y haga ta, 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 y entonces él va y, ah, ok, va y lo escribe en papel, ¿no? Uh-huh. Entonces yo hablo, canto.
Pero tú hablas la música.
Y claro, y él me la escribe.
¡Wow! ¡Qué padre! Pues bueno, mi querida Mon Laferte, bienvenida a tu examen. Ahorita, considérate en recreo. Considérate en recreo. ¿Qué haces tú en recreo? ¿Qué te gustaba hacer en recreo en la primaria?
Nos jugamos a la pinta, que así como pinta, corría.
Así es como las traes. Sí, aquí le decimos las traes. Es, pinta.
O jugar al trompo. O sea, también se dice trompo aquí, ¿no? Que se lo avienta así. Al trompo. Me caía siempre. En verano tirábamos como unas bombitas de agua. Era maldadosa. O sea, hacía como maldad a mis compañeros.
Perfecto. Muy bien. Ese era el recreo. Sin embargo, todo recreo tiene su chicharra.
Tengo miedo.
Y después de eso, tiene uno que entrar al salón de clases. ¿Tu nombre original es Mon Laferte?
Norma Montserrat Bustamante Laferte, maestro.
Norma Montserrat, siéntese, por favor. Pase al salón, por favor. Sentada. Vamos a empezar el examen, que en esta ocasión Norma va a ser oral. ¿Sí te decían Norma?
Sí, Normita.
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 Normita. Le voy a pedir a la gente de la escuela que baje un poco el fondo.
Es que por favor. El salón de canto y música está aquí junto, profesor.
Exactamente. Pues muy bonita, Normita. Pero vamos a hacer el examen. Como tú sabes, es ya examen semestral. Y vamos a ver qué tal te va. Por favor, Mon, el examen, como dije, es oral. Tienes solamente 20 segundos para contestarme cada una de las preguntas que voy a hacer. Si en 20 segundos no empiezas a contestar o no termina, bueno, puedes alargarte, pero no empiezas a contestar.
Voy a quedar repitiendo.
Vas a terminar. Yo voy a calificar. Voy a calificar, corazón. Cada uno de los puntos.
Tengo miedo.
Rápidamente, dime, enuncia, dime o enumera una canción que no haya funcionado de Mon Laferte, que le haya tenido mucha fe y que no funcionó.
Ay, que no funcionó.
20 segundos, dije,
ay,
¿verdad?
No sé.
20 segundos, te comenté.
Ay, no sé.
10 segundos.
Ay, no.
Las reglas son las reglas, Normita, por favor,
ay,
Normita Laferte.
Lo siento, todas han funcionado. ¡Ah!
Esa respuesta es no, no esa respuesta para una argentina, se la podíamos dar por mala, pero chilena, tú eres muy sincera. ¿No la recuerdas?
No, ¿cuál sería que no funcionó? Es que en realidad como dentro de la industria, las radios son muy nuevas, entonces, pues todas han funcionado.
Ok, perfecto. La respuesta es correcta. Correcta, muy bien. Rápidamente tienes que empezar a cantarme una parte de Amárrame.
Ay, quiéreme de a poco, pero que no me dé cuenta y que nadie sepa. Ven y cuídame, pero que parezca que me estás haciendo daño. Amárrame.
Perfecto, muy bien. La primera parte es medio punto, la tienes bien. La segunda parte es, en 20 segundos, explícame, por favor, ¿por qué escribiste esa canción?
Porque lo estaba pasando muy bien en ese momento de mi vida. Y pues es, se la escribí ahí a una persona.
De hecho, la tercera parte de la pregunta, nombre, nombre y nacionalidad de la persona a la que le escribiste Amárrame.
Es que no me acuerdo.
Pues si quieres tener mala respuesta, entonces no te acuerdas si no estudiaste. Nombre y nacionalidad de la persona a la que le escribiste Amárrame.
No me acuerdo.
No se acuerda. Perdió. Muy bien, tache.
Perdí la memoria.
Qué lástima. Vamos a dejarte medio punto porque la cantaste bien. Rápidamente, cuéntame, ¿dónde se escribió Primaveral y qué estabas haciendo en el momento en que la escribiste?
Cuando escribí Primaveral era en la madrugada, estaba en mi casa.
Correcto, ¿esa parte la tienes bien?
Esa parte la tengo bien. ¿Sí? Este, estaba en mi casa, era de noche, acababa de hacer el amor y me fui a mi estudio, casa, me hice un té y escribí esa canción, eran como las 5 de la mañana.
¡Correcto! ¡Muy bien! Punto extra, sí, nos dices con quién hiciste. Ah, no, perdón. Primavera la tienes correcta, tengo 2. Ok, muy bien, medios puntos. Por favor, dime la dirección, ya no estás viviendo en esa casa. Dirección y colonia donde vivías cuando escribiste Primavera. Y, por supuesto, país. Con código postal corazón, si no, lamentablemente te tengo que poner un tache.
Fíjate que tengo un grave problema de memoria. De repente se me va. ¿Sí? No me acuerdo de nada.
Eso me lo han dicho todos los alumnos. Contéstame, por favor, lo que te pregunté. No me vengas aquí a darme excusas.
Maestro, no
dame
estudié.
Resultados, por
Maestro,
favor.
Maestro, no estudié.
No estudió, tenemos esa mal. Es una pena. Por favor, canta un pedazo de tu falta de querer.
Ven y cuéntame la verdad. Ten piedad y dime por qué. No, no, no. ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo aún podía soportar tu tanta falta de querer.
Pocas veces haces tu maestro, pero sí necesito aplaudir. De hecho, tienes punto extra por esa interpretación. Muy bien. Y te podríamos tener un punto más. La canción Tu Falta de Querer dice, ven y cuéntame la verdad. ¿Cuál era la verdad? Y tendrás un punto extra.
Se portaron mal conmigo, entonces yo quería saber que me dijera, pero no quería decírmela. Nunca me la dijo, fíjate.
¿Nunca dijo la verdad?
No, nunca me la dijo. Pero yo la sabía y nunca me la dijo.
Por eso, dinos la verdad por tu punto extra. ¿Qué tal la carita?
No, pero nunca me la dijo.
Por eso, pero si tú la sabías, dime
por
favor la verdad.
No, no te la voy a decir.
Perfecto, punto mal. Y vamos ya prácticamente con las últimas partes. Dime, por favor, dime rápidamente. Dos cadenas de videos donde tus canciones hayan estado en primeros lugares.
Ay, no sé. Yo no sé esos datos.
No se puede copiar. No puedes voltear a ver a la gente de la disquera.
No sé esos datos yo.
Ok, perfecto. Es mala. Dime, por favor, exa. Como siguiente pregunta. ¿Me estás diciendo exa? ¡Perfecto! ¡La tienes bien! Muy bien. Y la siguiente, por favor. Último concierto en el que estuviste. ¿Dónde fue? Y el próximo en el que estarás, ¿dónde será?
Donde toqué la última vez fue en Concepción, en Chile. Fue el último el año pasado. Y el primero que estaré también es en Chile, en el Festival Lollapalooza en Santiago.
Perfecto.
El marzo, no sé qué día.
Eso. No te preocupes, no me des más datos de los que yo te estoy pidiendo, porque si no te la puedo poner mal y no queremos meternos en ese problema. Última, por favor, mencióname, enumérame o coméntame 3 compañeras que querías mucho en la primaria.
Claudia, uh-huh. Marjorie.
Claudia, Marjorie la tengo.
Kuru.
Sí. Ahora bien, ¿esas están bien? Coméntame, por favor, tres niñas o niños que no soportabas en la primaria. Sus nombres y la razón por las cuales no los soportabas.
El Cristian.
El Cristian.
Le decían el Mosca.
El Mosca. Sí. ¿Esa está bien?
Ese... había una niña, ¿cómo se llamaba esa niña? No me acuerdo cómo se llamaba. Había una niña, no me acuerdo cómo se llamaba. La niña.
La niña, vamos la niña. A ponerla como la niña, sí. No me da completo, pero el Cristian el Mosca, porque
estaba perdidamente enamorada de él. Uh-huh. Era el más malo del curso, se portaba pésimo. Uh-huh. Y me pegaba y era malo conmigo. Y yo lo amaba, sentía amor por él. Entonces, y él era muy cruel, o sea, me molestaba, me decía bigotuda, bigote brocha, me gritaba de una esquina a otra, así como, oye, Normita, hay café. Así, y yo, ¿qué? Me volteaba, ¡a cafeitarse! Era malo conmigo.
Nunca fue, a él le hubieras podido decir, amárrame.
No, era muy chiquita para decirle amarrame.
Nada más era sujétame, ¿no?
No, sí, no, era muy chiquita. Pero sí, fue mi primer beso.
¿Tu primer beso de la Mosca?
Con el Mosca, sí.
Ok, por punto extra, dime, ¿dónde fue ese beso y cómo fue?
Fue en la cancha de tierra de la población donde yo vivía. Pero fue así nomás, así de... Y ya. Pero, ¡ay! Oh, yo estaba tan feliz. Y sonaba completamente enamorado.
¡Perfecto!
Sintiendo morbo por primera vez.
¿Quién canta eso?
Chayanne. Ah. Colgados enamorados.
¿Te enamoraste alguna vez de Chayanne o no?
Todas nos enamoramos de Chayanne. Tuve sueños. Sí, tuve sueños perversos con Chayanne en mi adolescencia.
¿Sí? ¿Lo conoces o no?
No lo conozco. Chayanne, si estás ahí, te amo.
La próxima vez que lo vea, le voy a decir esto y seguro se van a encontrar y te lo va a recordar.
¡Qué vergüenza!
Muy bien, señorita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7.5, 8, 7.5. Sube a 8, examen de Mon Laferte. Creo que merece un aplauso. Muy bien.
Tuve un 8.
Aprobaste, perfecto. Muy bien.
Creo que nunca había tenido tan buena
calificación. Ni con el Mosca.
Oye, Mon, es un gusto tenerte. Que hayas estado aquí en la cabina. Muchas gracias, mi querida Mon.
Qué entretenido. Me encantó. Nunca me habían hecho un examen. Gracias. Me divertí muchísimo.
Ay, qué bueno. Pues nosotros igual.
Estás escuchando el podcast de Jordi en Exa. Expedientes Aquiles. Porque hasta los temas más irrelevantes merecen ser comentados. Jordi Rosado en Exa.
Señores, seguimos aquí en Jordi en Exa y es momento del expediente X. Manolito Fernández, introdúcenos, llévame la mano por ese fangoso mundo de los expedientes X.
Amigo, ya estás en este fangoso mundo, ya estás de pie, ya estás más dentro que nunca, amigo.
Qué bueno, amigo, me
gusta. Te quiero contar, hemos platicado en muchas ocasiones, tanto con Claudia Rampazzo, nuestra sexóloga, como con Edelmira Cardenal, nuestra sexóloga de los viernes, que hay que tener como mucho cuidado a la hora que tú tengas un jugueteo sexual, algún experimento, algo que quieras como innovar en tu relación, porque no todo va con todos y no todo va en todas partes.
De acuerdo.
Te quiero contar el caso de, es una mujer, que vamos a llamarle Ana. Nada más, Ana, no tenemos el apellido para guardar su identidad. Ana era una chava soltera, conoció a un chavo en Twitter que le vamos a llamar Hugo.
Ana y Hugo.
Ana y Hugo. Conoció un chavo en Tinder, perdón, dije Twitter, no, en Tinder.
Sí, en Tinder.
Conoció un chavo que se llama Hugo en Tinder, se quedaron de ver, mucha gente sabe que gran porcentaje de las personas que usan Tinder pues es para conocer gente y tener relaciones sexuales, no todos, pero mucha gente así lo hace. Se conocieron, se cayeron bien, llevaban literal una semana de relación, porque, o sea, se cayeron bien, empezaron a, vamos a intentarlo, salgamos. A la semana exacta de relación, fueron a cenar, se echaron unas copichuelas.
O sea, de relación, ¿te refieres a que ya hubo sexo la primera vez?
Todavía no había sexo la primera vez, a una semana de tener una relación, sí, ya, pues ya como, sin decirle novios.
Amigobios,
pues,
¿no?
Exactamente, amigobios.
Amigobios sin sexo todavía.
Se decidieron que ese día iba a ser el día en el que iban a chocar sus carritos.
Perfecto.
Se fueron a cenar, se echaron sus copichuelas, estaban como dos, tres pipas ya los dos, dos, tres borrachillos, llegaron al lugar donde iban a tener como este encuentro, como el escarnio sexual, cuando de repente la chava en su llevaba gel, lubricante. Ajá. Porque ella, pues, es una mujer que le cuesta mucho trabajo lubricar, bla, 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 y bajé el lubricante para...
dijo el famoso, vengo preparada.
Vengo preparada, exactamente, ¿no? Así como el chavo debe de andar con un condón, pues esta mujer te da su gel lubricante como para que fuera más placentera la relación.
Perfecto.
Están en el momento de acá el trucutru, va a empezar. Esta mujer mete la mano a la bolsa, agarra la botella de gel lubricante, directamente le pone en el miembro, en el pene, a su pareja.
Pínculo, amigo.
Exactamente, y empiezan a tener el tracatrán. traca. A los 10 segundos del traca traca,
ya me quiero imaginar.
El güey la empuja, la avienta, le y empieza a gritar, "¿Qué güey? ¿Qué te pasa?" La mujer se había equivocado.
¿Qué le echó, por favor? Dime qué le echó.
Tenían en su bolsa una botella de salsa ultra picante.
Es cierto,
una salsa súper picante que ella tiene también porque le gusta mucho condimentar su comida. Y era una de estas como la Valentine, pero la negra, ya sabes, la que pica mucho.
Le puso el negro en la negra.
Pues directa al member one de su compañero. Por supuesto, este güey le súper ardió. Se súper complicó todo el tema porque el güey era tanto el ardor que no podía controlar. Que lo que hizo fue pararse como para ir al baño o algo. Y cuando se para, estaba tan agitado que se tropieza, se cae y se pega en la cabeza. Y el güey queda desmayado, inconsciente.
Y enchilado.
Y enchilado con
el chile enchilado.
En chile en el chile.
No es
exactamente.
Cierto.
Cuando la mujer ve a su pareja
pasaron, ¿no?
Sí, esto pasó real y es verífico, como dirían por ahí. Cuando la mujer ve a este güey tirado con el shilops en shilops, en lugar de pedir ayuda, en lugar de cualquier cosa, en lugar de jalarlo a la regadera para enjuagarle, dice, pues ya sé, si lo que tiene es una quemadura porque está irritado porque le puse salsa ultra picante en el pene, corre a la cocina, abre el refrigerador, saca un envase de yogur natural. Y va y le empieza a echar yogur. Dijo, nada más refrescante que la lactosa.
Pues esa vieja era idiota.
Era,
¿no?
Idiota.
O sea, no es posible.
Y empieza a limpiarle el pene
con el yogur.
Con el yogur, o sea, como si fuera leche de magnesio, como si fuera frescapié. O sea, no sé, te juro, como si fuera
un ungüento. Chile al chilops you y búlgaros al búlgarops you, ¿no?
Exactamente. Entonces le empezó tal, cuando por supuesto esta mujer vio que no bajaba la quemada, que no jato, el güey despierta como de la del trancazo que se dio, dijo, ¿qué estás haciendo? Es que te estoy poniendo yogur, pero es de fresa, tranquilo, ¿no? Es como para tal. Por supuesto, el güey habló en friega, pidió ayuda, llegó una ambulancia y le llevaron al hospital. Afortunadamente no pasó a mayores, digo, tuvo una irritación impresionantemente grande.
No pasó a mayores, ya eso ya era gigantesco, ¿no?
Sí, no, pero pues pudo, si haber, no, perdido, se murió. Pudo haber perdido el pene.
El miembro
había pedido el miembro.
Ay, sí, aplicar el miembro al aire, ¿no?
Exactamente, el miembro al aire. No pasó a mayores. Por supuesto, este güey no quiere volver a saber nada de esta mujer.
No, bueno,
o sea, pues así fuera Gal Gadot. Bueno. Igual decía Gal Gadot.
No, quién sabe, güey. Sí le dices gracias, ¿no?
Pero sí estuvo. Lo que pudo haber sido una noche de placer, acabó en el hospital con el chilopsio quemado y untado con yogurt.
No, bueno, no. Está divertidísima. Qué fuerte. Además de decir algo a las mujeres que, pues, evidentemente no tienen un pene en su propio cuerpo, que seguramente tendrán alguno conquistado por ahí, hasta maestrado lo deben de tener. Pero no hay nada más fuerte que en la uretra, en el hoyito del pene, en la, pues en la cabeza, en el glande, entre algo. Híjole, arde como...
Sí.
Es horrible cuando a todos nos ha entrado algo, ¿no?
Sí.
O sea, no sé, shampoo. Simplemente shampoo que te entre por ahí. ¡Ah!
Arde muchísimo.
Ahora imagínate la salsa negra Valentina. No,
sí.
No.
Sí, no. Esa parte es, sí, hasta con algunos aceites, algunas cremas, arde porque es una piel demasiado sensible. Pues imagínense acá con él.
No, man, está buenísimo, amigo. Así nos despedimos.
Así nos despedimos.
Con el chilops you.
Cuídense el chilops you. No le eches chilops you al chilops you.
Si tienes uno, cuídalo.
Exacto.
Y si tú mantienes conscientes o trabajas con uno, ámalo.
Sí, amiguita.
Respétalo, amiga.
Amiga, si tienes uno cerca, cuídalo.
Cuídalo.
Si regresa, es tuyo. Si no, nunca lo fue.
Y si no lo ves, no te preocupes, quizás estás más cerca de lo que te imaginas.
Estás escuchando el podcast de Jordi en Exa.
Señores, me da muchísimo gusto recibir aquí a mi compadre, amigo y ahora miembro de las filas de TV Azteca, Adal Ramones.
Amigo.
Amigo, ¿cómo estás?
Pues contento, muy contento, amigo.
Qué
muy,
bueno.
Muy feliz, muy raro. Yo creo que hay dos cambios muy fuertes en la vida. el de tu servidor de Televisa TV Azteca y el de Cristiano del Real Madrid.
Los dos, bueno, pues los dos llamaron mucho la atención. Eso pues sí, es amigo, real.
Fuimos tendencia. Fuimos tendencia.
Qué buena onda, amigo. Oye, yo te vi el domingo, no pude ver todo el programa, pero sí vi un pedacito y te vi tan bien. Gracias, me encantó, amigo, la conducción. Luego dicen, ay, es que es como es tu compadre y como es tu amigo. No, lo digo en serio.
Hasta flores, o sea, me llegaron.
Te mandan las flores, ¿no? Flores, que hace ya mucho tiempo que no, porque estábamos peleados, ¿te acuerdas?
Sí, muy bonitas flores, amigo. Unos crisantemos divinos.
Siempre te gustaron, amigo. Siempre te gustaron.
Siempre, siempre.
Oye, amigo, te vi muy bien, te vi fresco, te vi contento, te vi feliz. Inclusive, mucha gente, yo no me metí tanto a las redes, pero me comentaron que mucha gente que decía que parte del éxito y que mucho del ángel de esta primera emisión de la academia había sido tú. Gracias, y yo, amigo, coincido. Gracias, ¿cómo te sentiste?
Yo, mira, yo desde hace tiempo estoy viviendo una época muy feliz de mi vida, lo sabes. Estoy muy contento porque tengo mucho que agradecerle a Dios, porque están mis hijos bien, hay trabajos, hay proyectos, nunca me he quedado sin chamba, a pesar de que en Televisa ya tenía 2 años, eso es real, de que ya no tenía exclusividad. Un montón de nosotros no tenemos exclusividad, uh-huh, pero mientras nos sigan dando cosas en Televisa, pues ahí seguíamos.
Claro.
Entonces, de repente, yo ya no quería llevar cosas a Televisa. Me decían, tráete un proyecto, vamos a grabarlo. Y decía, no, ya no quiero, porque realmente, amigo, a mí me sacó mucho de onda lo que ocurrió con Adal Show. O sea, me sacó de onda que se pregrababa y no era en vivo. Ajá. Estaba pregrabado. Y en lugar de ir en un lunes, marzo, miércoles, iba el sábado. Entonces, imagínate, pregrabado desde el miércoles, que lo grabamos un miércoles, uh-huh, y luego iba reproducido hasta el sábado. Entonces dije, ¿dónde está la magia del en vivo? Entonces, no me gustó la decisión que se había tomado.
A mí también se me hizo que lo quitaron muy rápido.
Amigo, pues es que, o sea, primero dime, ¿qué talk show en el mundo va en sábado, amigo? Va entre semana.
Claro.
Y entonces, yo siento que me dejaron morir solo ahí. Y sí, tengo que reconocer que me dio no coraje ni enojo ni nada, pero me dio una decepción tremenda porque dije, no puede ser que se la jueguen así. Entonces fui a hablar con los jefes, todo el rollo. Y, ¿cómo, Adal? De repente me sorprendió que no estaban ni enterados. O sea, ya ves que, de repente, ¿cómo? Iba el sábado, entonces dije, no puede ser esto. Entonces,
a mí algo que me sacó mucho de onda es un programa de televisión, porque a mí mucha gente me preguntaba, un programa de televisión necesita tiempo para madurar, tiempo para, claro, saber qué le está gustando a la gente, qué le gustó mucho, claro, qué no le gustó, y ir haciendo modificaciones. Entonces, claro, es imposible que un programa llegue a ser un gran programa, claro, en 2 meses. Claro. Otro rollo no se hizo en 2 meses. No, o sea, ningún
que
gran programa.
Mucho. Y fíjate, amigo, que esto que estoy diciendo, no crean que lo estoy diciendo porque estoy aquí en tu cabina. O sea, lo saben los jefes y lo he dicho en otros lugares. O sea, yo agradezco, cañón, todo lo que viví en Televisa, porque ahí aprendimos, amigo, ¿no?
Claro.
O sea, fue increíble porque cuando tuvo el éxito de otro rollo, nos prestaban todos los juguetes para hacer sketches. O sea, nos divertimos mucho. Y creo que todos los realities también en los que participé con los Galindo, con Rubén y con Santi, que en paz descanse, fueron aprendizajes tremendos. O sea, yo realmente mi primer reality que hice fue con ellos y luego hicimos como 3 Bailando por un Sueño, 3 o 4 Cantando por un Sueño, el Show de los Sueños, Tírate una Maroma por un Sueño, todo lo hicimos ahí.
Todo por un sueño.
Todo por un sueño. Entonces, sí, realmente eran en vivo, amigo. Entonces, claro, regresar a un grabado en nada del show, ¿cómo? O sea, ¿por qué grabado? Hay programas que sí necesitan ir grabado y hay otros que no. Entonces, pues mira, se dio la oportunidad, estaba yo en Acapulco, me hablaron, oye, queremos hablar contigo, y yo, ¿de qué? De TV Azteca.
¿Tú nunca te habías acercado a TV Azteca antes?
Nunca, amigo, nunca.
¿Nunca habías entrado?
No.
Cuéntame, ¿cómo es? No.
Oye, amigo, te voy a decir una cosa que es real. Yo creí que atrás de la barda, después de la puerta, era un lugar así como de tercer mundo. O sea, perdón la expresión, pero así nos inculcaron el creer que allá era todo como de otro nivel, más, ajá, abajo. Y, oh, sorpresa, amigo, las oficinas son de primer mundo, tienen unas peceras totalmente, o sea, a peceras, al decir peceras, son oficinas de cristal, mm, climatizadas, donde la gente pide la oficina para tener juntas, tienen sillones tirados entre los árboles para tener juntas creativas. Yo me imaginé muy Google, muy Apple, y decía, ajá, de repente quieres ir a comer, amigo, y hay todo un corredor gastronómico con las marcas de las comidas rápidas más famosas ahí, y yo digo, es neta, los oficinas. Entonces, me agradó, pero fíjate que...
¿Tu primera junta la tuviste en TV Azteca o se vieron fuera?
No, la primera junta la tuve afuera, en Polanco, en un penthouse, ahí con ejecutivos, en una plática, y ahí quedé.
Ahí nadie en Televisa sabía que tú estabas platicando. No, y nadie. Sí tenía que ser secreto.
Tenía que ser secreto. Claro. Oh, te voy a decir una cosa, amigo, pues para no herir susceptibilidad.
Claro.
Aparte, otra cosa, mi lealtad era tanta, amigo, que decía, claro, que sea el secreto, cuando yo ya no era empleado. O sea, yo decía, pues, aparte las redes se portaron muy bien, unos sí se sacaron de onda, ¿cómo puede ser? Y digo, ok, entonces, ¿cuál es la idea? ¿Nos vamos a morir ahí en el trabajo?
No, no, la idea es, uno trabaja donde hay trabajo.
Claro.
Tú y yo trabajamos, bueno, tú llevas más tiempo, pero por lo menos 25 años.
Casi como
yo llevo
28,
en Televisa y tú llevas
casi
28 años.
Casi entre
28
y 30 años en Televisa, amigo.
Entonces, claro que tienes lealtad a un lugar, claro, pero también quieres trabajar, no, por
y
supuesto.
Y de repente digo, pues está padre, pero ¿quién va a pagar la inscripción de mis hijos?
Claro.
Y, entonces, cuando me dicen tal y a los cuantos días se logra negociar un contrato muy bueno, hablo con Televisa, voy... Y me dicen tal cual. Me dicen, oye, Adalí, ¿cuánto te van a pagar?
O sea, tú hablaste para decirles, oye, me están llamando, ¿me voy a ir? ¿Me voy a ir o no me voy a ir? No, les preguntaste, oye, ¿me voy a ir? O les dijiste, oye, me están llamando.
No, ahí te va, amigo. O sea, tal cual te voy a decir la historia. Eres el primero que lo sabe de verdad.
Buenísimo.
Me voy yo a hacer la obra 2 más 2 a Cancún. Uh-huh. Y yo creo que TV Azteca de haber dicho, este se va a rajar o lo van a convencer. Y mandaron a los abogados a Cancún a firmar el contrato. Un precontrato, no contrato. Y entonces cambio cosas, las imprimen otra vez ahí en el hotel, las vuelven a imprimir, le cambio cosas, las vuelven a imprimir y digo, va, firmo, precontrato. Entonces tomo el vuelo de la madrugada en Cancún después de 2 funciones de 2 más 2 a sold out. Uh-huh. Entonces iba muy feliz y nervioso. Me quedo de ver con un ejecutivo, con Alex. Me quedo de ver a las 9 de la mañana. Uh-huh. Y le digo, ¿qué pasó, Adal? ¿Qué onda? ¿Qué me traes? O sea, ¿qué vamos a hacer?
Pues ahora sí te traigo algo grande, ¿no?
Te traigo algo grande, papá. Entonces le digo, pues acabo de firmar un precontrato con Azteca. No, amigo, o sea, ¿what? O sea, puede... Pero es precontrato, o sea, podemos romperlo, ¿no? Le dije, no, es que sí quiero irme. ¿Cómo? Sí me quiero ir. Aquí hay 2 años en que no hay nada. ¿Y cuánto te van a pagar? Y la frase fue, me van a pagar, amigo, los sueldos que ya no existen aquí en Televisa. O sea, Azteca me va a pagar lo que no se paga aquí ya. O sea, esos sueldos eran antes, ¿no? Entonces dije, estoy muy contento y me quiero ir. ¿Qué te ofrecen? La academia. Entonces me dicen, ok, ¿y el año que viene? También otro reality show internacional. Ok, haz el del año que viene, pero no hagas la academia. Y yo dije, no, es que quiero hacer la academia.
Sí, porque la academia es prácticamente pues una de las marcas registradas de TV Azteca.
Y más del programa icónico, por
claro,
excelencia.
Sí, sí, sí.
14.8 millones de personas nos vieron el domingo.
Escuché ayer, me lo dijo Horacio, y la verdad es fantástico, porque es difícil que tanta gente esté viendo la televisión, sobre claro, todo con tantas opciones digitales claro, y toda la televisión no lineal.
Y es que tienen un plan increíble, Azteca, que obviamente lo conoce todo el mundo, o por lo menos en el ámbito de la televisión lo conocen, que es, ¿a qué hacemos cosas grabadas? La gente lo que quiere es un programa en vivo. Entonces, la tele es para verla en vivo y las plataformas para el on demand. Entonces, si tú vas a ver un capítulo de algo, pues velo en on demand.
A la hora que tú quieras.
A la hora que tú quieras, pero en vivo solamente en la tele. Entonces, yo dije, va, la jugada está muy bien. Me dieron un montón de cosas que yo le dije a Alejandro. Le dije, amigo, ustedes no me van a dar nada de lo que me están dando allá. Me están dando esto, más lo otro, más tal, más esto. Y dijo, pues... entonces déjame arreglar todo. Y realmente, amigo, yo iba a ver a Emilio Azcárraga-Gallán para decirle gracias. Ya claro, me había despedido. Quiero decirte que de Bernardo Gómez y
yo
Emilio
Azcárraga-Gallán,
yo te conté que ya me había despedido. Y me decía, no, quédate, tal. Y digo, ¿pero a qué me quedo si no hay nada? O sea, no, quédate porque hay que hacer algo. ¿Algo de qué? Y entonces, pues, quisiera despedirme. Me cita Emilio Azcárraga-Gallán el lunes a las 12, me habla su secretaria.
¿Él cómo se enteró? Le dijo a Alejandro Benítez.
Alejandro salió a hablarle por teléfono y le dijo, tienes que recibir a Adal. Emilio estaba de viaje y resulta que Emilio me cita el lunes a las 12 del día. Y me le digo a su secretaria, le digo, too late, demasiado tarde. El lunes, es que está de viaje. Y dije, es que el lunes ya tengo rueda de prensa para anunciar la academia. Entonces, amigo, el lunes... Entro por primera vez a Azteca. La primera vez que entro y me recibe el Pato Borghetti con mariachis y todo el los empleados.
Fue lo que vimos nosotros en
exactamente.
La... Exactamente. O sea, en realidad, cuando tú entras a este programa que es tempranito,
Viva la Alegría.
Viva la Alegría, discúlpenme. Viva la Alegría. Cuando tú entras a Viva la Alegría, era la primera vez realmente que entrabas.
Era la primera vez.
Venga la Alegría.
Venga la Alegría.
Es que estamos aprendiendo los nombres, ¿no?
Oye, amigo, hace poquito me aventé en vivo ahí en un programa de TV Azteca. Digo, no, pues entonces vamos a grabar en los foros de Televisa novelas. Y les digo, aguántenme, sí, claro, que me voy a equivocar muchas veces.
Bueno, pero sí, Venga la Alegría, sí, lleva muchísimo tiempo. Claro. Es un programa ya icónico también, claro, de Azteca. Claro. Y entonces entras, porque yo vi las imágenes, amigo, cuando entras por la alfombra.
Imagínate, yo iba a entrar y dije, pues va a haber un cafecito, un desayuno, y luego al pasar a la rueda de prensa te van a hacer preguntas y di que tú vas a conducir, claro, la academia. ¿Cuál, amigo? Entro y eran mariachis y todo, y digo, pues en la vida. O sea, tengo que reconocer, nunca me había sentido así de recibido. Eso sí es verdad. Televisa hizo muchas cosas por mí. Con decirte, amigo, tú sabes la historia. Emilio, Pepe, Bernardo estuvieron conmigo durante mi secuestro. Cuando a mí me secuestraron, ellos estuvieron ahí. Uh-huh. Y al final de cuentas, Emilio fue el que me ayudó a salir del secuestro. Eso fue hace 24 años por ahí. Fue cuando apenas arrancaba Otro Rollo, y más 11 que ya no está Otro Rollo, pues estamos hablando de 20 y tantos años. Y la verdad, siempre agradecido con ellos.
Sí, lo que pasa es que ahí más bien nunca llegaste, ¿no? Más bien te hiciste ahí, te hiciste en
Televisa. Claro, no, o sea, hubo recibimiento,
no
hubo recibimiento
porque no había, porque ahí estabas. Más bien fue un descubrimiento poco a poco.
Claro.
Porque sí, como tú dices, siempre estuvieron cerca,
siempre,
de nosotros,
siempre,
o sea, siempre, de ti, de todos. Y
No, tengo que admitir que en los últimos 2 años ya era como pues, ¿qué programa tenemos tal? Entonces, había programas de concursos, había programas de tal, y decía yo, no me los ofrecen porque saben, y es cierto, amigo, que les iba a decir que no. O sea, decían, Adal, la neta, ni para qué te ofrecemos el programa, porque tú quieres otro tipo de programa. Le dije, sí. Entonces, digo, oye, ¿qué está el programa tal? No, gracias. ¿Qué está el programa tal? No, gracias. O sea, yo ya no quería hacer cosas, amigo.
Oye, ¿y cómo te sentiste con la academia? O sea, al final 28 años en una empresa y de repente estar completamente en la que fue la que ha sido su competencia, que yo creo que, bueno, además son dos, claro, empresas que también tienen muchas cosas y muchos lazos que también trabajan juntos.
Aparte, Emilio, claro, y el señor Ricardo Salinas se llevan de piquete de ombligo. Claro. Nosotros somos los que nos compramos la...
Sí, la bronca. Ellos hacen negocios juntos.
Ellos se van
juntos
a jugar juntos, ¿no? Claro. El golf. Pero no, yo creo, amigo, que...
¿Te sentías raro así como decir la,
sí,
academia,
amigo,
o
la
TV Azteca? Porque ya, claro, hasta lo traes clavado en la cabeza, claro, decir Televisa.
Claro, amigo, eso es real. Entonces, pero fue increíble porque no me lo vas a creer, amigo. Hay un montón de gente de Televisa. Entonces, de repente llegaba el editor, Adal, ¿te acuerdas que yo editaba los? Y luego, Adal, yo estaba en Sevilla Studios cuando empezó Otro Rollo. Adal, yo era la maquillista, yo era no sé qué, yo era el... Entonces digo, hay un montón de gente, ¿no? Pero sí, cuando entras a una producción, tú tienes una manera de trabajar. Y sí, al final de cuentas, me aceptaron mis comentarios, el rollo, tal. O sea, ha habido una comunicación. Porque era una de dos, amigo. O llegaba yo y decían, a ver, señor Ramones, así es como decimos que, ajá, van a hacer las cosas. O la otra era, dinos cómo te gustaría. Entonces fue increíble la charla, la plática, la comunicación. Y dije, wow. Ahora, era el primer programa, amigo. Iba a haber errores, porque nunca había corrido el foro, ¿no? Con la escenografía, con las luces, con los micrófonos, con las señales que se interrumpen por frecuencias. Era la primera vez que corrí el programa. Entonces, sí hubo 2, 3 detalles, pero cuando yo veo, amigo, los números, el rating, Trading Topic mundial, digo, ¿what? O sea, no me lo esperaba.
Sí, era,
o sea,
fue Trending Topic nacional y mundial, ¿no?
Sí, fue impresionante. Entonces, cuando dices tú, estrenaron el capítulo de Luis Miguel la serie y le ganamos... O sea, digo, wow, todo el mundo estaba esperando si era la mamá o quién era. Entonces, de repente...
Que ya sabemos que no la va a encontrar, señores. Ya sabemos la
señores,
historia.
Ya no descubran, ¿no? Entonces, yo mi hija, oye, me encanta porque Paola, amigo, tu ahijada, que decía, oye, papá, ¿qué vas a salir tú? ¿Alguien va a actuar de ti cuando tú entrevistas a Luis Miguel? Le digo, ¿cuándo lo entrevisto? ¿En qué? Le digo, papá, cuando dice él que quiere volver a ver a su mamá, le digo, chaparra, mi amor, no, mi vida.
Bueno, porque eso sí pasó.
Pues sí pasó, era. Sí pasó, pero pues se hizo viral el video. Amigo,
pero ¿no? Yo me acuerdo,
la entrevista
nosotros fuimos a hacer la entrevista con Luis Miguel que Adal hizo en la playa.
¿En Cancún?
En Cancún íbamos, no, en Miami.
No, en Miami fue en la casa de Gianni Versace.
Ah, ¿fuimos 2 veces?
Claro, 2 veces, amigo.
Ah, cierto, tienes toda la razón.
Y luego donde dijo de que quisiera volver a ver a mi mamá fue en Cancún.
Exactamente, en la playa.
Sí.
Exactamente. Pues sí podría haber salido en la serie, porque fue de las pocas declaraciones que él habló de su mamá.
Porque
estaba pensando que si hacía la escena, amigo, contratar a Zac Efron para hacer mi papel por el parecido. Claro. ¿No? O sea, pero como no habla español, ¿no? Entonces era difícil, amigo. Porque nos parecemos mucho. Somos dos gotas de agua.
Amigo. Oye, amigo, bueno, entonces la academia arrancó este domingo. Arrasando, fue entre, Dios, gracias. Increíblemente bien. Pues tienes una nueva casa que dices que al final hay mucha gente que se combina, que ha trabajado, claro, en un lado y en otro. Claro. Y yo soy de la idea de que afortunadamente se está abriendo los medios, claro, para que todo el mundo podamos hacer cosas y lo que queramos trabajar en diferentes lugares.
Las fronteras se hicieron muy delgadas, amigo, ¿no? Hoy hablé con Mauricio Castillo y me dijo, oye, Mau, que no estás en Miembros al Aire. No, amigo, desde hace mucho que voy a hablar y ya no estoy haciendo nada. ¿Te quieres venir para acá? O sea, digo, claro. Entonces es tan sencillo como, claro, voy para allá, ¿no? Entonces creo, amigo, que si no hay ahora exclusividades, porque firmé por todo este año y el año que viene, uh-huh, sin exclusividad. O sea, firmé durante todos los meses, aunque no haya programa, sin exclusividad. Entonces,
por eso... En realidad ya no hay exclusividad de ninguna de las dos empresas,
claro,
¿no?
Claro, entonces, yo salvo algunas que otras personas que han de tener la exclusividad porque tienen un programa o porque tienen tal y no quieres que se vayan, pero yo entiendo, amigo, yo entiendo que pueden haberse sentido los jefes de decir cómo se fue, pero ellos dentro de sí deben de decir, si tenemos 2 años de no pagarle un peso, o sea, no puede ser exclusivo. Entonces, no me iban a dar lo que me ofreció TV Azteca. Eso es definitivo, amigo, porque conozco los números de Televisa y ya no se pueden pagar esas cosas ahí. Y yo dije, qué increíble que acá me pudieron dar lo que yo pensaba y que es un hervidero de gente adentro de TV Azteca. O sea, que la gente camina, entra, salen, ves juntas por todos lados, vestuario, tal. Y de repente me daba un poquito de tristeza saber que Televisa ya no hay esos movimientos, o por lo menos no se perciben de golpe. Y decía, cómo me encantaría ayudar a Televisa y no sé cómo, porque no sabía ni cómo, amigo. Y yo quería que el programa de Adal Show hubiese sido en vivo entre semana, y por decisiones ejecutivas no se pudo. Y entonces era un sábado sí, tres no, un sábado sí, tres no. Entonces dije, pues, ¿cómo? O sea, ¿quién toma estas decisiones? Entonces, pues, amigo, se dieron las cosas, estoy feliz. Mis hijos están felices, sobre todo Paola, uh-huh, que estaba contentísima del recibimiento. Mi esposa Carla, feliz. Gaby, la mamá de mis hijos, me habló también para decirme felicidades. ¡Wow, qué recibimiento! Entonces, estamos todos felices, amigo.
Pues qué bueno, amigo. Me da mucho gusto. Le está yendo muy bien a la academia. Esperamos que le siga yendo muy, muy bien. Ya todo el mundo está empezando a enterar de lo que está pasando en esta semana, que ya se salió un chavo. Que
no, para colmo, es de Monterrey, entonces, amigo. Pues, ¿cómo?
Tanta gente queriendo entrar y uno saliendo, dejando la oportunidad. Pero bueno, a mí, yo lo que te quiero decir es que yo te disfruté mucho en la conducción.
Gracias.
Me da muchísimo gusto que les vaya muy bien. Les mando muy buena vibra. Gracias. A todos los programas, a todo, sobre todo a la televisión en general, ¿no? Lo dije el otro día, con todo el fenómeno de Luis Miguel, que también me encanta, que estoy enganchadísimo y que tengo una gran, gran, gran relación con la gente de Netflix. Les decía, este asunto de que la televisión va a desaparecer no es real.
Todos los medios
se van acomodando. Cuando salió la televisión, no desapareció el cine. Cuando salió el cine, no desapareció el radio.
Y están diciendo, hace un año o dos decían que el cine ya iba a desaparecer. Claro. Qué gusto ver una película, claro, en una pantallota grande.
Exactamente,
¿no?
Cuando la puedes ver en tu casa, claro, gratis, sentado y yendo a la cocina sin tener que pagar unas palomitas. Sin embargo, el cine es el cine. Cada medio es un medio. Simplemente se están acomodando las cosas. Y a mí me dio mucho gusto, y por eso citaba lo de Luis Miguel, porque dije, qué chistoso que en un material on demand que tú puedes bajar a cualquier hora, decidieron hacer lo mismo que la televisión, que es
sacarlo
una vez el domingo, claro, a cierta hora. Entonces, claro, significa que la televisión no está tan equivocada y que todo, claro, convive y que todo pues suma ahora, afortunadamente.
Fíjate que los estudiosos de todo esto están viendo cómo manejar las cosas, porque si bien es cierto que Luis Miguel pegó en Netflix, no pegó en Telemundo. O sea, el sacarlo, ¿fue Telemundo o Univision?
Sí, Telemundo.
Telemundo. No pegó allá. O sea, la gente lo está esperando en la plataforma. Entonces, hay cosas que van a funcionar en la plataforma, hay cosas que van a funcionar, claro, en la tele, y hay cosas que van a funcionar en que sean videitos cortos en las redes sociales, claro, ¿no? Entonces, yo creo que esto se está acomodando y ahí el sol sale para todos.
Exacto.
Y es increíble. Yo estoy feliz. A toda la gente le quiero agradecer que haya visto la academia. Viene muy fuerte este domingo por todo el material que hay. Viene muy fuerte por la chica que llegó, porque hubo una niña que es Sofía de Monterrey, que fue la primera que dijo, yo no voy, por problemas que tenía en su casa, vete a saber por qué. Y entró una chica, que es Mariana Herrera, que entró el domingo. Y entonces habrá que ver qué va a ocurrir. Claro. Porque entonces está ella, se va Charlie, quién entra, quién sale, ¿no? Entonces va a haber mucho material para este domingo.
Buenísimo, pues muchas gracias, amigo. La verdad es que muchas gracias, siempre muy rico poder platicar, porque no, aunque no lo crean, no tenemos tanto tiempo para platicar. No,
amigo, en los aeropuertos nos cruzamos. Pero está la obra de 2+2, amigo, que no ha sido.
Que no he
ido. Ya van 7 meses, llevamos para 8 meses de éxito, y los vemos. Hoy hay 2 funciones, sí. 7:00 y 9:30, hoy. Ajá. Y luego también el sábado, 6:00 y 8:30.
Hemos estado platicando mucho la obra, lo que ves es que yo me empecé a ir todos los jueves a Guatemala.
Claro, pues,
entonces
no estás,
decía,
amigo.
No he estado en México, pero ya hasta la próxima semana ya estoy aquí. Amiguito, y tengo muchas ganas de verla, porque
en
no
una
la quiero
de esas
ver.
Le entramos al rollo swinger. Claro.
Es que de eso se trata la obra, y sí tengo muchas ganas de verte. Como lo hemos platicado, ya van 2 veces, claro, que quedamos. Voy a ir y a la
verdad
no puedo.
Eres el que más porras me echa de que me va bien la obra de teatro y no
no lo he visto, sí, exacto. No. Pero ya, este jueves, el próximo fin la voy a ver.
Venga, amiguito. ¿No?
Buenísimo.
Gracias.
Ok, perfecto, señor.
Y tenemos 2 boletos. Oye, amigo, ¿y cómo están los niños? ¿Cómo están tus hijos?
Exacto, o sea, sí, tenemos que echarnos una mala comida. Es que la última vez que comimos fue que hace como...
Amigo,
¿unos 6
digas,
meses? No.
Yo creo que sí.
Unos 6 meses, sí.
Teníamos ya no me acuerdo ni quién tanto, pagó, amigo. ¿No? ¿Quién pagó?
Amigo, si te acuerdas, yo. Okay, hemos comentado eso.
Okay, ¿no? Okay. Sigo yo de pagar, amigo. No, gracias, amigo. Gracias por el espacio. Amigo. Y en las redes sociales, ahí los veo. Adal Ramones Oficial en todas las redes.
Claro que sí, amigo. Felicidades, amigo. Y mucha suerte.
Este fue el podcast de Jordi en Exa.
Jordi en Exa.
Escúchanos en vivo de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Solo en Exa FM 104.9.